Desde Buenos Aires al mundo, esto es Cinéfilos Rebeldes. Hola, bienvenidos al programa número 14 de Cinéfilos Rebeldes, en este caso Express, porque estamos más achicaditos.
Nuevamente.
En este momento nos acompaña mi amigo Santi Urigón. ¿Cómo estás, Santi?
Bien, acá, junto a todos ustedes nuevamente, grabando un programa con mucho material, como siempre, ¿no?
Mucho material,
sí. Deberíamos grabar 5 horas, pero bueno, no podemos. Imagínate escuchar mi voz 5 horas. Vamos a comentar muchas cosas que quedaron pendientes y muchos estrenos nuevos, ¿no? Como el nuevo trabajo de Jordan Peele, que ya con su primer trabajo, que fue Get Out como director, ¿no? Estamos hablando, ¿no?
Claro.
Nos sorprendió muchísimo, nos gustó mucho. Vamos a ver si estuvo a la altura o no, o qué fue Us.
¿Qué pasó? Porque está bastante dividido el público. Lo están comparando con Shyamalan, justamente por el...
Hay algunas cosas que me hacen, ya vamos a comentar.
Vamos a hablar. También acá nos acompaña Alberto, nuestro amigo infaltable. ¿Cómo estás, Alberto?
Hola, ¿cómo les va a todo el mundo? Saludos. Sí, la verdad que nos cuesta mucho reunirnos. Somos un equipo muy grande, pero nos cuesta. Parecemos como los Avengers, que teníamos que estar separados y teníamos que tener un golpe de efecto para juntarnos.
Sí. Bueno, en el caso, Cristian tuvo un problema de trabajo, ¿tengo entendido?
Familiar, algunos no temas personales,
bueno. Así que a Cristian ya lo vamos a tener en los próximos programas. El que nos traicionó fue Nico, que estuvo viendo, se puso al día con Avengers.
Sí, parece que está enamorado ahora.
Le voló la cabeza.
Él dijo que hacía este podcast para llevar el cine, arte, cultura a la gente, y al final
el sabor de la pereza era su emblema.
Fue a ver Capitana Marvel y ahora están viendo todas las películas de Avengers.
Sí, bueno, nos prometió que después del shock de Avengers va a venir a comentar y a debatir con Santi. Así que bueno, hoy le ha quedado muy bien el segundo nombre de Pochoclo, ¿no?
Sí, poner
el día,
porque ya viene
M. Ah, claro. Así que bueno, Nico, quedó atascado en el tránsito, salió tarde, no sabemos si va a llegar.
¡Ahí
pero,
voy, estoy
bueno,
yendo!
Queda acá abierto el bloque para cuando llegues y quieras comentarnos, ¿eh? Bueno, habíamos hablado de
Capitana Marvel.
De Capitana Marvel en el podcast anterior.
Y la película 22, 23
de Marvel, ¿no?
De Marvel, de este MCU. Que yo es lo que digo, ¿no?
Sí.
Ahora después vamos a hablar.
Viene con spoiler, ¿eh?
Y ahora hablábamos con spoiler, pues ya la vimos, la otra vez no la habíamos podido ver por distintos motivos. Pero bueno, Capitana Marvel, o sea, si vos ves el MCU, vos viste con una temporada de... Imagínate una serie norteamericana. Friends, que tenían 23, 24 capítulos por temporada. Puedes imaginarte esto como una gran temporada de una serie, porque vos puedes ver las películas y sacar como una, después toda una historia. Esto es lo que hay que reconocerle. El MCU trajo cosas que quedaban, no, salvo que sea una trilogía, Batman. Generalmente no estaban vinculados los universos de las distintas películas,
claro,
¿no?
Sí.
Entonces, bueno, esto empezó por ahí, las de Spider-Man, pero no estaban las de Spider-Man o las de X-Men, si querés, que eran los derechos los tenía Fox. Fox hacía una película de los Cuatro Fantásticos y otras de X-Men, y transcurrían en mundos distintos, claro. No en el mismo mundo. Entonces, cuando arranca Marvel, esta historia, que también no empezó así, pero después cuando empezaron a darse cuenta que funcionaba, lo siguieron así, empezaron a cuidarse un poco más en lo que pasaba en las películas para que incidan las películas futuras, trajo Capitana Marvel, un personaje que era muy desconocido, como decíamos acá, que no, por ahí la gente comiquera, sí es conocido el personaje, pero para la gente que no es del cómic, no lo conocía tanto a esta Carol Danvers.
Una pregunta, yo escuché una vez un vínculo que hacían entre Capitana Marvel y Shazam.
Sí, porque Shazam era Capitán Marvel.
Era Capitán Marvel.
El tema es que Shazam nunca había registrado el nombre. Ajá. Entonces cuando Marvel Comics también funda y tenía su Capitán, el Capitana Marvel, ajá, empieza siendo Capitán Marvel, el primer personaje en los cómics, empieza siendo Capitán Marvel, que era este Kree, que viene a la Tierra, y él, los Kree, para que vos te des una idea, es un imperio,
claro,
del universo, que es un imperio autoritario, no es, claro, un imperio bueno, una cultura autoritaria, es conquistadora. Entonces este Kree había venido a la Tierra y no se enamora de la Tierra y no quiere traer a que los Kree dominen la Tierra. Entonces empieza a trabajar y viene el villano, el personaje que hace Jude Law en el Young Rock. Por eso también cuando se estrenaban los trailers de Capitana Marvel, no decían el nombre del personaje de Jude Law, porque se sabe que es un villano en los cómics, y si lo decían ya adelantaban cuál iba a ser la temática. Entonces muchos intuían de que era el Capitán Marvel. La secuestran a la mujer Carol Danvers, cuando él la va a rescatar explota esto, que lo que le da los poderes y se convierte en Capitana Marvel. Bueno, algo acá hace Marvel, que el Capitán Marvel, en la película lo cambian y es una mujer, y es el personaje que hace Annette Bening, esta actriz de belleza americana. Ella es la que hace la científica que está haciendo el...
¿Es la actriz de belleza americana?
La esposa de Kevin Spacey.
Brie Larson.
Era chiquitita, no me acuerdo.
Brie Larson era chiquitita.
Perfecto.
Y bueno, ¿en qué estábamos? Bueno, ese es uno de los cambios. Por eso, Capitana Marvel, como película, me parecía una película entretenida, una película bien, me gustó, como obviamente se daban cuenta, o sea, que el guión, por ahí ella sola, no iba. Entonces está muy bien la cómo la acompaña Samuel L. Jackson. Y la química que tienen entre los dos quedó muy bien, y como hizo Nick Fury, que este joven, la verdad que parecía, si bien si vos mirabas muy detalladamente podías verle, parecía más artificial la piel,
una porcelana
más estirada,
pero quedó bien, o sea, la verdad que los efectos en ese sentido, ahora lo vamos a ver con Robert De Niro en la próxima película de Scorsese que se va a estrenar para Netflix. Ya lo habíamos visto que quedaba más artificial con Robert Downey Jr. en Civil War, y también lo pudimos ver en Rogue One con Gran Moff Tarkin, ¿no?
Claro, que eso es.
A Peter Cushing.
Claro, que para mí estuvo bastante bien.
Muy bien.
Hay mucha gente que lo ha criticado, que decía que parecía un robot, pero a mí realmente me pareció que era bastante creíble. De hecho, Noelia no se dio cuenta. Le mandamos un saludo a Noelia, que como siempre está.
Muchas gracias.
Apoyo logística.
Apoyo logístico y detrás de los controles. Bueno, y tuvimos una revelación también en esta película de dónde viene el parche del personaje.
Exactamente. Si uno mira, creo que fue Capitán América el Soldado del Invierno.
Claro.
Nick Fury le dice al Capitán América que no confía en la gente, y dice: yo por confiar en alguien perdí un ojo.
Confió
en el gato. En el gato, que no era un gato, era el Flurkern. Claro. Que en los cómics también, es verdad, como ya había contado Nico en el programa anterior, había hecho el estudio de que era Chewie en los cómics. Acá le pusieron Goose en honor a Goose, el personaje de Top Gun, porque ellos son, son pilotos. Y el otro dato que tuvimos es que en el MCU se llaman Avengers gracias a Capitana Marvel. Porque cuando termina la película, él está haciendo la Protector Initiative, el buscar gente con poderes para proteger a la Tierra, y Avenge era el nombre de Carol, Avenge Danvers era el nombre de ella, de piloto. Y entonces, de ahí le cambia y le pone The Avengers. Eso tenemos los Avengers en el MCU. Y otro dato que por ahí van a sacar, porque Brie Larson, la actriz que personifica, firmó contrato para 7 películas. Con lo cual, tenemos...
¿7 películas del personaje o 7?
7 películas en cloud, que va a aparecer el personaje, ¿no? No necesariamente individual el personaje.
Puede aparecer como un cameo.
La cuarta, ahora vamos a hablar de las fases de Marvel, pero sí. No, como cameo o como un Avenger en los próximos capítulos. La hija de la amiga, uh-huh, Rambeau, Mónica Rambeau,
sí,
es un personaje también de los cómics que se llama Photon. Y María Rambeau, que es la hija, el personaje en el avión también era María Photon Rambeau. Son detalles que te van tirando y muy probablemente, como la película transcurre en los 90 y Mónica era una nena, hoy,
pues ahora hoy va
a tener
personaje.
30 años, 20 y pico de años, pues veamos a Mónica Rambeau como una compañera de Capitana Marvel y sus poderes Photon.
Claro.
Es un detalle que tiró la película. Una linda escena de la película fue cuando muchos la criticaron, pero bueno, ella, para hacerlo más rápido, obviamente, uh-huh, ella tenía el traje Kree con los colores Kree. Entonces, en un momento le dice que no podía seguir usando esos colores. La película tiene ese vuelta de tuerca donde mostrándote que los
malos no son malos.
Los malos no son malos.
Toda la mitad de la película vos te pensás todo el tiempo que es una lucha de unos buenos contra malos y después resulta que cambia la cosa.
Claro.
Y se justifica ciertas acciones del líder malo, ¿viste? Que uno diría, bueno, como ¿por qué no reacciona de tal forma?
Claro.
Aunque ahí está muy bien hecha la parte.
Sí, los Skrull, los villanos, uno, y son villanos en los cómics, y entonces cuando uno lo veía iban a ser los villanos, pero no, termina siendo que los Skrull estaban, como yo te decía, los Kree eran autoritarios, el personaje hecho por Ben Mendelsohn, director Krennic en Rogue One, o
el que estuvo
Nolan Sorrento en
Ready Player One.
Acá, que vos decís otra vez hace de mano, no, él quería escapar, él quería reencontrarse con su familia. Entonces te das cuenta que los Kree, y le tienen miedo al gato, que era, dice, es un Flerken. No, después nos damos cuenta que tenía, saca esos tentáculos de la muy gracioso. Y que Jude Law era el villano, John Rock. Ajá. No era el bueno. Entonces ella, cuando se da cuenta que ya no puede seguir peleando para los Kree, que era el villano, que era yo, sí. Porque ella, la película es ir rebuscando conociéndose.
Sí.
O sea, no sabe quién es. Ella le decían Beers. ¿Por qué? Porque en su placa, después ellos, Carol Danvers, le habían quedado Bears, entonces le decían Bears.
Bears.
Uh-huh. Y bueno, la historia es que ella, o sea, la Mar-Vell estaba haciendo trabajando en la Tierra con la tecnología Kree para viajar, para construir una máquina de viaje. La tecnología en la Tierra, que era el proyecto Pegasus, que era un proyecto ultra secreto que estaba la NASA y la Fuerza Aérea. Y no, ya en el universo Marvel había aparecido en la primera película de Avengers, claro, cuando Loki se roba el Tesseracto, lo hace de una fábrica del proyecto Pegasus, que era esta misión ultra secreta de entre la NASA y la Fuerza Aérea.
Claro.
Bueno, la historia es que parece que Carol Danvers murió con Mar-Vell en un accidente probando el avión. Justamente cuando ella empieza a recordar, se da cuenta que en realidad lo habían derribado y que habían sido los Kree, el Yundo, y ella, ajá, antes de que tomen la tecnología, le dispara y hace explotar el reactor. Y ahí le da los poderes de Capitana Mar-Vell, que es ultra poderosa y puede vivir en el espacio, tira rayos, poderes, eso. Nivel Superman, no sé si es más fuerte que Superman.
En este ambiente, en este mundo, quizás.
Pero destruye las naves así.
Y no envejece, entiendo.
Y bueno, sí, y no envejece. Lo único crítica de esta película es que, de lo que sería la historia, es por qué no la llamó antes. O sea, Samuel, claro, Jackson nos dice en una entrevista que nunca hubo un evento tan grave como el chasquido de Thanos.
Pero también.
Pero claro, cuando el Nueva York estaba siendo atacada en Avengers 1, no sé si la viste, ¿te acuerdas?
Sí,
cae un extraterrestre, sí, y empiezan a destruir todo. ¿No justificaba llamarla ahí?
Claro, ya era el motivo suficiente.
O Loki ya era un tipo muy poderoso.
Pero también hay que ver, hay una. De eso, vamos a decir, que él crea la iniciativa Vengadores. Y ella, como que sería un respaldo a esa situación, si fallaban los Vengadores. Creo que en ese momento, si hubiera fallado los Vengadores, hubiera llamado. Y también está el hecho de que en las películas.
Un plan B, digamos.
Claro, un as de reserva.
Ajá.
Y también está en la película que se muestra al final que ella emprende un viaje con no sabemos qué tiempo ni determinado. Además.
Sí, ella va a buscar también, proteger a la.
También yo creo que ella le habrá dicho en algún momento algo implícito como: llamame si necesitas ayuda, pero yo no voy a poder concurrir instantáneamente porque voy a estar De hecho, aparece después de casi un año del incidente.
Bueno, en realidad no se sabe. No se sabe cuánto tiempo. O sea, ese es uno de los temas de. ¿Cuánto
del
tiempo?
El tráiler que mostró dicen que es un año.
Un año, tres años. El avance temporal de entre el chasquido de Thanos y cuando los eventos de esta nueva película.
¿Y esa falla que vos detectás, vos crees que lo va a resolver en el próximo?
Sí, puede ser, película? puede ser que solamente la haya considerado llamar cuando ellos, la de Ultron, que tenías una máquina que estaba gobernando la Tierra, también por ahí considerabas con los Avengers, obviamente que era porque todavía en ese momento no aspiraban a hacer una película de Capitana Marvel. Claro. Pero bueno, sí, tenía sentido por ahí llamarla antes, por ahí una explicación un poquito más fuerte, ¿no? Con los Vengadores que tenía en ese momento, o por ahí los quería probar, qué sé yo, pero tenías enemigos fuertes, digo.
Claro.
Pero bueno, ahora vamos a verla contra Thanos, seguramente va a pelear ella.
Además hay algo raro también, cuando él al final llama, o sea, manda con el VIP el mensaje, él en ese momento, ¿qué es lo que ve? Ve un incidente, o sea, que pasa primero en Wakanda, donde están las naves alienígenas que caen de Thanos. Después ve que empieza a ver incidentes en la ciudad y desaparece la gente. Digamos que él en ese momento quizás decidió llamarla porque ya sabía que era algo terrible. Ya había tenido una inteligencia de algún tipo que nosotros no sabemos, de que se estaba pasando algo muy grave.
Y estás viendo morir toda la gente desapareciendo alrededor suyo.
Claro, pero vos pero como él sabía de lo del guante, sabía de Thanos que te pretendía hacer eso.
Y algo, no sé si sabía que había, pero sabía que ya algo grave estaba pasando. Pero su compañera le dice que estaba a nivel mundial.
Yo creo que, o sea, que fue como un detonante, justamente un evento masivo que debió como hacer que él la convocara, también sabiendo que ella podía responder en un cierto determinado tiempo. Claro. No era algo inmediato que se iba a abrir un portal y iba a aparecer ella.
En la escena post crédito que aparece Capitana Marvel con los Avengadores, y ya con una imagen cambiada, porque allá aparece la imagen oscura de los hermanos Russo, la película esta es más brillosa. Yo creo que esta película hubiera sido perfecta si la dirigía James Gunn, el director de Guardianes de la Galaxia. Creo que a los dos directores, que son una mujer y un hombre, acá tenía anotados los nombres, Anna Boden y Ryan Fleck, yo los busqué, son tipos que vienen de, hacen más cine de bajo presupuesto, cine independiente, y hacer este mega proyecto, se notó que en algunas escenas les quedó, viste, cuando es una ciudad, o sea, claro, la cantidad de gente que hace esta película, vos cuando ves las escenas post créditos y tenés que esperar al último que se vaya toda la gente, por ahí se nota que le quedó grande esta película. Claro. Pero no porque los porque obviamente
como, le sobrepasó.
Son películas difíciles de dirigir también, los megatanques, ¿no? Sí. Por eso hay muy a veces los megatanques, así como El Caballero Oscuro, que es un megatanque pero a la vez es una película que es perfecta, es muy, necesito una mano, o Interstellar, o sea, claro, estoy hablando de Christopher Nolan, ¿no? Claro. O Jurassic Park, Spielberg, o sea, claro, por ahí sí la dirigía Michael Bay, era una porquería absoluta y era toda explotación. Sí. O sea, ahí el talento del director, y ahí yo creo que con
James Gunn, de compaginar todas esas variables.
Con la música, porque hay escenas que no quedaron bien, bien con la música, hubiera sido mejor con James Gunn. Creo que James Gunn hubiera sido el director perfecto,
para la película.
Para esta película. Mm. Aparte con el humor, todo.
Y perdóname, ahora sí, en un momento de crítica. ¿Y a ustedes les gustó la actriz para este personaje?
Sí, a mí sí, ¿eh? A mí no me gustó.
Yo fui al cine con un cierto prejuicio de críticas que había leído y dije, bueno, son críticas por algo. Y lo que me pasó con la película es que, obviamente, en nivel de heroína, yo siempre la estaba comparando con Mujer Maravilla. Y no me parecía que, o sea, la química entre Samuel Jackson y la actriz esta,
Brie Larson, ganadora del Oscar por la película,
sí, Rumble. Pero el problema es que no vi lo que hizo antes ella, entonces yo no podía dejar de sentir,
pero fíjate, es buena actriz, las escenas,
pero que no me dejaba de transmitir una cosa de enganche. Y yo creo que si, por ejemplo, yo estaba haciendo un ejercicio mental, reemplazaba a Samuel Jackson por el personaje, o sea, de Phil Coulson, el actor. Imagínate que en vez de Samuel Jackson lo hubieran puesto a él. Y yo creo que lo que realmente salvó mucho de la película es Samuel Jackson.
Sí.
La química que le pone Samuel Jackson. La química que le pone al personaje.
Sin duda.
Porque ella no te... No sé, como que...
Es que ella...
Algo le falta.
Como la película arranca ella no sabiendo quién era... Yo creo ahora que ahora arranca ella. O sea, el personaje tenía limitado eso, pero vos, las escenas que ella se va redescubriendo, ahí muestra la actuación hábil de ella. Esas escenas sí estaban mejor filmadas. Cuando empieza a darse cuenta de que los Kree querían Skrull querían salvar a su familia, o cuando se emociona viendo a la hija de la amiga que no la veía. O sea, ella de golpe desaparece. O sea, imagínate, y vos no te acordás quién soy yo, pero yo sí sé quién sos vos, claro. Mi amigo, y no te veo hace muchos años, y vos me mirás serio, viste, no mostrás emoción. Pero cuando ella empieza a reconocerse, a ver la emoción, y vos de golpe ves que tengo un hijo que nunca lo habías conocido, o que lo habías visto cuando tenía un año, ahora lo ves con 8,
sí.
Y te empieza, es otra emoción, y ahí esa escena, por eso me había quedado colgado. Ella le elige el color del traje, la nena, la amiga, la que yo te digo, María Rambeau, la que va a ser
la
Mónica Rambeau. Mónica Rambeau va a ser la superodina fotón. Primero le pone el traje que es verde y blanco, que es el color del Capitán Marvel original,
sí.
Y después le pone el con los colores más norteamericanos, rojo, azul y blanco. Que es una linda escena, pero se lo pone, viste, como en los jueguitos, viste,
configurando.
Como una máquina.
Configura tu personaje.
Y vos que dijiste, mira, otro detalle ahí, ves Patty Jenkins en Wonder Woman, se notó que era más talento para una película de ese tipo, porque nos hizo pensar que era la Primera Guerra Mundial. Obviamente a mí me gusta más Wonder Woman, me gustó más cómo fue como película. Yo creo que Brie Larson estuvo bien. Los dichos antes de la película, yo no los comparto, o sea...
Yo no sé qué
digo. Yo creo que, por ejemplo... No, se armó un escándalo.
Pero también
cosas que eso, me pareció una boludez.
Pero eso es secundario. Una cosa es la opinión del personaje,
sí,
y otra cosa la opinión del actor y lo que pueda reflejarse.
Pero como actriz estuvo bien, la película del personaje está bien.
Tendría
pero
que sí, verla de nuevo,
necesitaba,
me parece. Oye, me faltan...
Sí, es verdad que necesitaba la química. No, y la película esta no tiene un villano per se que destaque. Por eso realmente Hitchcock decía una película es tan buena como el villano.
Claro,
acá no tiene un villano. Es el camino de ella. Los villanos son secundarios. Incluso aparece Ronan the Accuser, que es el villano de Guardianes de la Galaxia. Que aparece muy poquito, pero está bueno.
Claro.
Pero bueno, es una película que cumplió en presentarnos al personaje que necesitábamos último antes de ver Avengers Endgame.
Claro.
Creo que, obviamente, si vos me decís, la pongo, o sea, no está, o sea, para mí las peores son la Avengers 2, la de Ultron, es muy floja.
Ajá.
Esa película se agua por todos lados. Iron Man 3 tampoco me había gustado. La de Thor, también a pesar de que habían sido dirigidas por Kenneth Branagh, la primera y la segunda de Thor son, la verdad, muy aburridas.
Pero
la mejor es la de Thor Ragnarok, que la hizo Taika Waititi.
Es un paseo de juegos.
¿Un qué?
Un paseo de un videojuego. Un paseo de juego, ¿viste? Una forma de decir que un parque de diversiones, que te lo diga así. No, yo, mira, a ver. O sea, yo estaba pensando cómo la pondría esta película. De todas las que han hecho, ¿viste? Sobre el universo de los Vengadores. Y la verdad es que la pondría atrás de todo, o sea, película que vos verías al último, viste, colgado.
Capitana Marvel.
Sí, no.
Pero es como dice Santi, creo que la finalidad de la película era presentar un personaje que van a usar en la última película de Avengers.
O sea, es un nexo, una intermedia.
Claro, que viéndolos desde ese punto de vista, creo que cumple.
Sí, entonces yo no sé, no la voy a volver a ver, y eso quizás me está sacando, restando un análisis más positivo.
Claro.
Pero yo en el cine lo vi y las risas eran cortas.
No era
tan jocoso como uno espera en las películas, que siempre hay un chiste y contrachiste en esta serie de películas de Marvel, estoy hablando. Claro. Y después las actuaciones, te digo, o sea...
Los chistes se los lleva más el gato haciendo el flerk, el que le tuvieran tanto miedo al flerk, y después cuando ves que hace... Y se los come a todos, y le saca el ojo.
La explicación de eso...
Que fue un gato, ¿viste?
Bueno, uno esperaba algo más épico para...
Sí, pero
bueno.
Pero fue un gato extraterrestre.
¿Pero en los cómics está explicado?
En los cómics es un Flerken. El primer encuentro es con Rocket Raccoon, el guardián de la galaxia. Sí, cuando lo ve, lo quiere matar.
Ajá.
Por eso le dice, es un Flerken. Y al final se hacen amigos. Pero... Y acá... O sea, el Flerken en realidad no se los come así, que sino los manda a otros universos.
Ah, es un
Por
portal.
Eso también, cuando se come el Tesseract, estaba ahí también medio... si necesitábamos que estuviera el Tesseract ahí, porque va a ser importante, o sea, después en las películas de Avengers, uh-huh. y lo escupe al final de quedándonos toda una imagen para ver que el gato escupe el Tesseract y se lo deja ahí en el escritorio.
Como una bola de pelo.
Como una bola, como
se llama. ¿Cómo se llama? A Fury. Pero bueno, o sea, esto creo que es una de las películas, no de las mejores del universo Marvel, inclusive te diría, me gustó más Pantera Negra, me gustó Civil War, pero por eso vamos a hablar un poco de cómo, para que sepas cómo estamos llegando a Avengers Endgame, ajá. que va a ser el final de la tercera fase de Marvel, empezando la primera fase con Iron Man 1, estrenada ya en 2008, y yo la vi, me acuerdo, estaba Woody Patrow y Robert Downey, yo dije, estos son demasiados actores para una película así como... un personaje menor y la verdad que me gustó mucho. Vos te la viste, ¿no?
Sí, lo vi, la fui a ver en el cine.
Le quedó el personaje perfecto a Robert Downey Jr.
Sí.
Y después al poco tiempo salió el Increíble Hulk, y el Increíble Hulk ya había tenido una película anterior con Eric Bana, un desastre, y está con Edward Norton.
Con Norton,
y
sí.
parecía tan poco que... Y Jennifer Connelly. Y se quedó... Jennifer Connelly en el 2003. Liv Tyler. Y se quedó ahí. Pasa que para mí Hulk no funciona como personaje... individual en una película, ¿no? Por lo menos película.
Creo que tiene un problema. Yo he leído algo sobre eso, pero creo que Hulk tiene un problema de derechos, algo, un pequeño quilombo ahí.
No, pero es la película solo, en solitario.
Claro, claro. Por eso vos habrás notado que desde que comenzó toda esta movida, Hulk se quedó ahí.
Esta película de Hulk es de este MCU. Sí. Edward Norton después no quiso seguir, no se peleó, claro. terminó mal. Pero en la escena post-crédito le aparece el personaje de William Hart, que era el general, no me puedo acordar, y le dice a Tony, empieza a tirarle la idea de los Avengers de a poco. Después viene Iron Man 2, donde ya le tiran a Tony la idea de los Avengers en la escena post-crédito. Muy buena película también de Iron Man 2, ambas dirigidas por Jon Favreau, que también hace de su guardaespaldas, este gran talentoso director que ahora nos va a traer de Mandalorian, ¿no?
El gordito. Happy.
Sí. Y también tiene una película de Chef, que es muy...
Sí, esa, la de la camioneta. Sí, me acuerdo de esa.
Y después, ya con el éxito de esas películas, ahí se empezaron a animar y nos introdujeron a Thor y a Capitán América en el 2011, ya con la idea de hacer la película. Además, en Iron Man 2 nos introdujeron a Viuda Negra. Con Capitán América y Thor sale Avengers 1, dirigida por Joss Whedon, y es el mega éxito, lo que consolida ya las siguientes fases del universo Marvel. Y ahí, con Avengers 1, arranca la segunda fase. La primera película de la segunda fase fue Iron Man 3, a mí la que menos me ha gustado. Ahí parecía que Gwyneth Paltrow iba a ser The Rescue, que aparentemente va a aparecer en esta película, la última película de Gwyneth Paltrow. Y después seguimos introduciendo Los Guardianes de la Galaxia. Para mí ahí es un antes y un después en el MCU, como ya lo he dicho en otras películas. Winter Soldier, los hermanos Russo, comenzando Anthony Joe Russo comenzando a dirigir. Y película con un tono más, si querés, gris que las películas las otras. Pero a mí me gustan. Winter Soldier, el tema de que S.H.I.E.L.D. esté manipulada por Hydra, que era esta organización paranazi. Entonces, de golpe, la frase está: el precio de la libertad es alto, pero es un precio que estoy dispuesto a pagar. También Thor de Dark World, la segunda, que no me gustó. Y nos muestra toda esta segunda fase, nos lleva hacia Avengers Ultron. La era Ultron, también de Joss Whedon, pero Joss Whedon, que después dirigiría la Liga de la Justicia, pero ya esta falló. Arranca la tercera fase, ya introduciendo unos personajes que no tan fertiles. Ant-Man, en el 1, Doctor Strange, o sea, y personajes que se consolidan, ¿no? Y una de las mejores, los rusos dirigen Capitán América Civil War, que era, como si vos que decías, otra película de Avengers, pero la meten dentro de Capitán América, el conflicto entre ellos. Y empiezan ya llevando los eventos de Infinity War. Antes empiezan los Thor Ragnarok, Pantera Negra, introduciendo distintos personajes, Spider-Man, con el acuerdo que hacen con Sony, y así llegamos a... Y bueno, si vos querés, Ant-Man and the Wasp, también antes, pero transcurre, Ant-Man está separado de estos eventos de Infinity War. Infinity War es la lo marca el antes y el después. Y bueno, Capitana Marvel es la película que necesitábamos antes de introducir, transcurre en los 90, pero y ahora se finaliza con Endgame, la tercera fase de esta épica historia que se ha contado en 14 años, 13 años.
Wow.
Y arranca la cuarta fase. ¿Y qué harán en la cuarta fase? Bueno, lo primero que ya sabemos que van a hacer es Spider-Man. Tenemos una película de Spider-Man en julio.
Ajá.
Que va a inaugurar la cuarta fase. Pero ahora se van a... ¿Cómo queda el evento Thanos? Y vamos a ver, porque aparte se acaban los contratos de Robert Downey Jr., de Chris Hemsworth, de Chris Evans, Woody Patrick, acaban sus contratos. Sabemos que va a haber un Guardián de la Galaxia Volumen 3. Sabemos que va a haber un Pantera Negra 2. Como dije, Capitana Marvel tiene que aparecer en 6-7 películas. Sabemos que Black Widow va a tener su película con Scarlett Johansson. Y todo indica que van a ir hacia ahora a la historia de los Eternals, que son estos seres dioses. Uh-huh. Sería el rumbo hacia donde va la cuarta fase. Pero bueno, todavía no. También la compra de Disney, de Fox por parte de Disney, implica que también adquieran los derechos de los X-Men, los Cuatro Fantásticos.
Claro.
Y teniendo este acuerdo con Sony por Spider-Man, tendrían todo Marvel para incluir a los X-Men. De hecho, hay un meme que decía que Hugh Jackman dijo que volvería a ser Wolverine si tuvieran, no sé si lo dijo de verdad, si tuvieran todos los derechos de Marvel todos juntos. Y diciendo, es un precio que 73 mil millones de dólares es un precio que estoy dispuesto a pagar para darlo de vuelta. Decía,
¿y Deadpool?
Y Deadpool también.
En un Disney familiar.
Sí, hay que ver. ¿Qué sé yo? Yo me acuerdo cuando vi Piratas del Caribe y no sabía que era de Disney. Me sorprendió. Claro. ¿Viste? Hay que ver, o sea, qué aspiran a hacer. Si se van a ir más para el lado del apto para todo público, o por ahí se meten con temas un poco más. Por ahí después es la chance de cambiarle el tono a algunas cosas. Si vos querés, porque ellos tuvieron un tono más o menos siempre parecido. No era tan infantil, ¿sabes? Pero tampoco era el Caballero Oscuro.
Claro,
o sea, los rusos sí van un poco más a, bueno, de hecho que se muera en la escena post crédito ves que se murieron 3.500 millones de humanos más o menos.
Claro.
La gente.
Sí.
Mucha gente quiere eso, uno, ¿viste? Le está saltando.
Claro.
Así que bueno, es una tercera fase. Llegan los Avengers golpeados a Endgame. Vamos a ver. Dicen que es una película que va a durar 3 horas.
Un poquito más. 8 minutos.
8 minutos.
Apareció un cartel donde de una distribuidora anunciando la película y aparecía los números de 3 horas y 8 minutos, que obviamente hizo alusión a eso. Preguntan algunos si va a haber con intervalo, porque son 3 horas.
Uh-huh.
Si harán un corte de 15 minutos para dejar
seguramente,
que las piernas circule la sangre.
Sí, seguramente.
Pero bueno.
Bueno, parece la película parece uno de nuestros podcasts.
Y dicen que va a ser para llorar.
Y sí, yo tengo la idea de que va a haber más de una muerte. O sea, se supone que hay una muerte ya clara, pero me parece que va a haber otras más.
Bueno. Chicos, ¿pasamos a la música?
Pasemos a la música, hemos hecho creo que un completo análisis. Después de Nico, ahora que es ultra marvelita.
Uh-huh. Creo que va a debatir con vos sobre todo esto, todo este universo. Bueno, seguimos con...
Lo quiero ver con una remera del Capitán América.
Yo pagaría. Tiene la remera con la estrella.
Vamos a escuchar un tema de Nirvana, ¿puede ser?
De Nirvana, sí. Come As You Are.
Bueno, ahí vamos.
As a friend, as a friend, as I know.
Bueno, estamos acá de vuelta otra vez. ¿Les gustó la canción?
Sí, es un clásico, nunca falla.
Es de la película, ¿no?
Esta está la película en una escena que no quedó bien con la película, con la canción, con la escena, porque era poner algo de los 90, y poner, claro, que eran en los 94, 95, 93, 95, la época más fuerte de Nirvana, ¿no? En el 94 se suicida Kurt, claro. Pero era la época del grunge, Pearl Jam, así, claro, que tenían que poner una canción, y bueno, en vez de poner Smell Like Teen Spirit, pusieron Come As You Are, que está bien, es otro de los grandes éxitos de, si mal no me quedo, de Nevermind, si no me equivoco.
Tendremos que investigar. Algo que se nos olvidó mencionar en el anterior bloque es una encuesta que habíamos tirado entre Capitana Marvel o Mujer Maravilla, Wonder Woman. Y parece que Wonder Woman
ganó por lejos. Sí, es que fue mejor película.
Nos enojaron ahí.
Nos dijeron las dos. Sí, disfrutamos las dos.
Por supuesto.
Pero obviamente, yo creo que ahí es donde el talento de Patty Jenkins como directora fue más que el de estos dos directores para Capitana Marvel. Como te digo, por ahí un director con más experiencia en películas tan tanques. Y que la sepa dirigir bien, ¿no? Porque obviamente vos tenés Michael Bay, que el único tanque que me gustó fue La Roca.
A mí también. A mí Michael Bay no es un santo de mi devoción.
James Gunn, a mí me gusta mucho lo que hizo Guardián de la Galaxia. Ahora está por hacer esta película Blood, no sé qué, que es un Superman malo. Es un director muy talentoso y bueno, por ahí hubiera quedado bien.
Bueno.
Y con la línea del universo cinematográfico de Marvel.
Exacto. Pero ahora pasamos a otra película muy polémica. Nosotros, As, es una película de suspenso, terror, toques de humor del director Jordan Peele, el que nos sorprendió con una excelente película como Get Out, sería como Escapa.
Huye,
una cosa así sería, ¿no? Y bueno, es una película, como dijimos, de más de suspenso que terror, no sé.
Sí, es que no es terror, me parece, no. Que la película estuvo muy promocionada como terror,
claro.
Y yo califico más terror, a ver, terror, me parece que el objetivo de Jordan Peele no es, si vos ves tanto Get Out como esta película, no es ir al susto
exactamente.
Que te va. Exacto. ¿Cómo se dice? Que saltás.
Claro. Los jumpscares que le dicen. Que
eso, jumpscares. Sí, eso. No, él apela más al suspenso y al a mí me... O sea, de Get Out, escenas me ponían nervioso.
Claro.
Y acá hubo algunas escenas que me pusieron nervioso, pero no a gran nivel. Acá creo que buscó más ser un suspenso, si
un
vos
suspenso,
querés,
sí,
con bastante de humor, que más humor que en Get Out. Por ahí en Get Out no quiso ponerle tanto humor porque, digamos, Jordan Peele viene del ámbito de la comedia.
De la comedia, claro.
De la buena comedia, ¿no? Mismo del nivel de Saturday Night Live. Él trabaja en Comedy Central, pero quiero decir, ese nivel de comedia, ¿no?
Claro. Bueno, básicamente queremos avisar antes de seguir que este va a ser un comentario con spoiler, así que si no vieron la película, véanla. Si quieren seguir escuchando, obviamente pueden seguir, pero bueno, no queremos que se enojen con nosotros, así que a partir de ahora empezamos con los spoilers. La película básicamente trata de una familia que llega a una playa, creo que se llama Santa Cruz, ¿no?
Sí.
Bueno, tenemos a Adelaide, que es la madre, que la hace Lupita Nyong'o. Gabe, que es el esposo, que sería Winston Duke, que vos ya lo ubicaste.
Sí, aparecía en Pantera Negra, haciendo de Bakú,
claro.
Este guerrero de esta tribu, de la nación de Wakanda, en distintas tribus, ¿no? Y el líder de una de las tribus era Bakú, que lo desafió a Pantera Negra para ser
claro.
Entonces ya lo habíamos visto ahí, pero está bien el actor acá
hace un padre, uno de los portachón grande,
pero aparte torpe,
sí.
Gracioso, Creo que esta hubo más comedia, viste, cuando se la cuesta así, viste, queriendo tener sexo, claro. Fue bastante gracioso.
Una escena bastante chistosa. Y bueno, tenemos a los hijos, Jason, que siempre anda con una careta, y Sora, esa es la hija. Bueno, la familia básicamente
una remera de tiburón.
Una remera de tiburón.
¿Y la careta no es de Chewbacca?
Creo que es de Chewbacca.
Es Chewbacca, sí, por eso cuando dijiste una careta, digo, no, es Chewbacca.
Sí, claro.
Y la remera, hay muchas referencias a los 80.
Sí, hay muchísimas. Bueno, nos olvidamos en realidad que la película arranca con la vida de Adelaide siendo niña, en los 80, en el año 86.
Sí, la película
concretamente. Que bueno, la película tiene unos cuantos detalles bastante reveladores. Yo voy a admitir que cuando la vi en el momento no hilé todos los datos que tenía, pero sí me llamaba la atención esa remerita que tenía la nena que decía Hans Across America.
Pero es justamente la película arranca, viste que la película arranca diciendo que hay gente viviendo en los túneles.
En los túneles,
y después arranca ella con la nenita, viendo la publicidad de
Hans Across America. Exactamente.
Y vos fíjate, apaga la tele y ves la imagen de ella y la remerita.
Que la remera, yo no había advertido. Después cuando yo, porque me llamaba la atención esa remera, que bueno, supe que era un evento que fue en el año 86, que era para recaudar dinero.
Sí, que le fue mal.
Que fue bastante desastroso, creo que perdieron bastante.
Perdieron guita, terminaron, o sea,
como 15 mil millones
de dólares. Creo que salió más caro hacer el evento.
En la campaña, claro.
O la campaña, que la guita que recaudaron.
Que la guita para la gente pobre.
Exactamente.
Sí. Y justamente, bueno, una de los detalles que llama la atención de esa remera es el dibujito de las personas tomadas de las manos.
Exactamente.
Que era como un poco el emblema de ese evento, ¿no?
Exactamente.
Que, bueno, se une con todo el resto de la película. Después empieza a adquirir un sentido que tal vez uno al mirarlo en un primer visionado no lo hila del
todo.
No,
todo viene en el tercer acto. ¿Sí?
Claro, exactamente. Y bueno, y a ver, ¿a vos te pareció como un poquitito larga la película?
No me pareció larga.
¿No?
Me pareció como que, como yo te decía, o sea, vos hiciste esto.
Sí.
Me gustaron mucho los primeros dos actos, pero el tercer acto se me vino abajo. Porque, o sea, Get Out me había parecido bastante, o sea, me parece que le quiso dar de vuelta la explicación científica, técnica, obviamente no termina, por ejemplo, fue un acierto que no te explicara quién creó a estos clones o esto.
Perfecto,
pero
sí.
Me hubiera gustado que no me explique de dónde salen, sino decirme que podían haber vivido en las cañerías, pero es como que al final la crítica que yo esperaba por ahí, venía esperando algo, es como que te va tirando estos hilos de Hans Across America.
Claro.
O sea, la crítica terminé entendiendo. No vamos a describir toda la película.
Obviamente, no hace falta.
No, pero bueno, como película, creo que tiene dos actos muy buenos y un tercer acto que se me hizo un poco, no largo, sino un poco como que la escena que Adelaide habla con Red y Red le va explicando todo, es como que de golpe, si vos necesitas que un personaje te explique todos los hilos que te fue tirando, es como que a mí eso me queda como, estaría bueno ir dándome cuenta yo. Que si tengo que estar toda una explicación de un personaje, me quedó ahí. Estoy hablando del punto de vista de guión y de película,
claro,
¿no?
de la idea,
es como que me quedó quedando. Y aparte, ya viste, o sea, no necesitamos, o sea, ¿y dónde sacaron las ropas, las tijeras? Lo que yo creo, hablando de que deben tener un símbolo, ¿no? La ropa roja, el guante, sí. La tijera. Yo la tijera le siento a que era la
sí, la tijera, claro.
Era para unir, para construir, si la unión, usaban la tijera que se usaba para construir
las personitas unidas
era el arma para tratar de conquistar de atacar a los originales.
Claro, sí.
Pero por eso, fue una película que, o sea, en lo que es nivel guión, me parece que tenía una, sí, que era una Jordan Peele se destacó en Get Out por hacer una crítica al racismo, ¿no?
Claro.
Y acá hace una crítica a la sociedad norteamericana, te va tirando esos hilos cuando aparecen los dobles y aparece Red, ella dice, ¿ustedes qué son? Somos
americanos.
Somos norteamericanos.
Exactamente.
Hans Across America, o sea, yo entendí la crítica, que hizo, pero es como que me quedé con... Ah, sí, es eso. Me quedé con ese, con sabor a poco, ¿viste? Como...
Bueno, a mí me pasó diferente. Yo, digamos, justamente en ese primer acto que vos decís, justamente fue donde me empezó a causar más intriga el hecho de dónde venían, qué pasó, quiénes eran esas personas, productos de un experimento, dos personas exactamente idénticas con una misma alma, toda una serie de explicaciones que a mí me planteó muchísimas más preguntas que respuestas, que fue lo que a mí me gustó mucho más de la película y me hizo, inclusive después de ver la película, tenía unas ganas y una curiosidad de investigar más sobre la película. Y justamente uno de los detalles que a mí me quedaba dando vuelta era lo de la remera de la nena, que bueno, te lleva un poco a hilar sobre el mensaje de la película, que bueno, que separándolo de la película en sí, el mensaje es, como vos decís, es una crítica a la... No solo a la sociedad norteamericana, sino al sistema en sí. Recordemos que AS es un poco también... Es United States también, lo podemos unir ahí, digamos, con esa idea. Es como el mensaje que mientras que algunos tienen que sufrir, otras personas tienen que vivir, digamos, algunas personas tienen que sufrir para que otras personas vivan cómodamente. Esa analogía entre por cada persona que está viviendo bien, hay otra persona exactamente igual que está viviendo mal, que está viviendo en otras condiciones, digamos. Eso que es como un simbolismo, ¿no?
Sí, eso que vos estás diciendo, perfecto, yo lo sentí así. Pero eso, y la crítica puede ser que, porque inclusive lo que vos le decís, la crítica puede ser no solamente que, por ahí no busca tanto decir que una persona vive bien gracias a otra que vive mal, sino que a veces las personas que viven bien no valoran lo que tienen cuando ella
exacto,
decía, vos te regalaban algo lindo para Navidad y yo comía con él.
Exactamente. Bueno, es una comparación en el hecho de que, fíjate que siempre son un par, ¿no?
Sí.
Son un par. Así, hay uno que es exactamente igual que el otro, pero uno es como, es menos considerado, es igual de humano, pero no tan humano. Fíjate que la única persona que hablaba de todas esas personas del submundo, vamos a decir, era ella, porque precisamente ella venía del mundo de arriba, el mundo de la luz.
No, yo, o sea, cuando terminé de ver la película, dijo, esto diferencia la clase de abajo y la clase de arriba.
Exacto.
Después me quedé pensando, y... El objetivo de la película no era decirte, ¿no?, que hay gente que vive bien y gente que vive mal, sino el objetivo de la película, por ejemplo, hablando bien de los tres actos,
sí.
En el primer acto va presentándonos de a poco los personajes,
claro.
¿No? Pero muestran como una familia de clase media, norteamericana.
Claro, que vive bastante bien, digamos.
Que vive bastante bien. No, pero viven normal, digo.
Claro, normal.
Como
claro,
toda clase media, ¿no? No es que no son ni ricos. Fíjate que con los pocos ahorros que tienen se compran una lancha. Que
claro.
No es una linda.
Que le tiene que pegar unos golpes ahí.
Es una lancha medio chota.
Claro.
Tiene una casa de verano que en realidad no es de ellos, sino de los padres de ella.
Claro.
La casa que era de la abuela, no es que es una familia que gana y se quiere descansar unos días a una para no gastar también, le digo por ahí, a una casa que es de la familia, ni siquiera es la casa de ellos comprada,
claro, sí.
Una familia de clase media como nosotros, ¿no? Digamos.
Claro, como AS.
Bueno, los introduce bien a los personajes. En contrapartida nos introduce también a la familia mía, que ya parece que es una clase media alta,
claro.
Ya tienen un poco más de dinero, se nota que tienen más poder adquisitivo, después cuando vemos la casa, pero tienen otro estilo de vida, ¿no? Están tomando alcohol en la playa, ¿viste? Se la creen más, o sea, esa es la otra familia que... En realidad es lo único que... O sea, es el tema, no aportó mucho a la trama de esa, podría ser otra crítica.
Claro.
¿No? O sea, podrían haberlo hecho de otra manera, podrían haber sido también de o sea, me parece que fue bastante crítico que los blancos sean los superficiales, el personaje de Elizabeth Moss, que fue para darle gracia encima a la parte.
Sí, yo creo que fue la pareja de blancos ahí, fue para mostrar de que a ellos de repente le pasaba lo mismo, porque cuando aparecían esos dobles, también le aparecían los dobles para él.
No podría haber hecho, pero bueno, no importa, esa es una crítica. O sea, y ahí cuando el tercer acto arranca, bueno, creo que los dos primeros actos están muy bien, eso, el suspenso, ¿viste? Un detalle que me gustó era, por ejemplo, vos fijate que cuando está la familia...
Sí,
tomada de la mano, el sticker del auto.
Como el sticker del auto, exactamente.
Y sale él y le dice, por favor, salgan de mi propiedad. Le dice, les pide bien, o les habla. Se mete dentro de la casa, le dan pelota, sale con el bate y empieza, hey, you, quiero... O sea, empieza a hablar con más tono de, claro, de negro, ¿viste?
Claro.
¿Viste? Aparte, le quedaba gracioso porque no le salía natural, ¿viste? El tipo, ¿no? A pesar que cuando iban escuchando en el auto la música, ¿viste? De la droga, ¿viste?
Tal cual.
Y ella le va diciendo el ritmo, ¿viste? A pesar, no es que son así también con el estereotipo del negro, ¿viste?
Del negro de Estados Unidos, típico, así. Sí.
No, perfecto, ¿viste? Sí. Y tampoco le funciona, ¿viste? Ese fue un detalle que me dio mucha gracia en el cine.
Sí, después, y si llamamos al 911.
Sí, cuando sale y se hace el negro,
se hace el malo después, bueno.
Llamemos al 911. El tercer acto arranca cuando ya se dan cuenta que es masivo esto.
Claro, ahí, exactamente.
Ahí arranca el tercer acto y podríamos decirlo, ¿no? Donde, viste, porque los actos tienen también un inicio, un desnudo, claro, y un desenlace, ¿no? El desenlace del segundo acto es cuando logran derrotar a la familia de amigos mala, claro, a los dobles, y están ahí en la casa. Pero bueno, la interpretación que yo sentí después analizándola es que, o sea, la crítica es, yo creo que, o sea, pensémoslo de punto de vista que el Hans Across America, ¿viste? We are the world, we are the...
Ajá,
o sea, que no, o sea, que la pobreza no se va a solucionar,
claro,
porque hagamos solamente una campaña, ¿no? Campaña puede ser que colabore, ¿no? Vos colabores, pero como que la clase media siempre colabora en esas cosas, dando una de ellos, o la famosa limona.
Una limona, claro. ¿Viste?
Y como la pobreza se va a solucionar garantizándole, por ejemplo, a todas las personas la igualdad de oportunidades de tener que tanto el que nace en clase media alta,
claro,
que sin no tiene por qué, o sea, si no aprecia lo que tiene, o sea, que tiene la oportunidad de estudiar de una ocasión, que por ahí el que nace en una clase más baja no tenga esa misma oportunidad.
Eso, exactamente,
es,
sí.
Eso es, creo que la crítica, postura, ¿no? De otra manera.
Sí, pero yo creo que el mensaje o la crítica del director pasa por ahí justamente, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, justamente yo creo que ese es un poco el mensaje. No pasa tanto por lo racial, que
no, es que
es un poco más universal, eso, digamos.
Entonces,
más
de... como que ahí yo dije, pero sí era esto. Dije, sí, es como que en cambio en Get Out me había parecido una crítica al racista, pero progresista, el blanco, que no es racista, de odio a los negros,
claro,
ni siquiera cultural como en Get Out, como en.
El Green Book.
Uh-huh. Sino el o por ahí el racismo positivo, ¿viste? Decir que los negros son más rápidos, tienen mejor, o sea, muestra un racismo de otra manera, ¿viste?
Claro.
Y un mensaje de al fin y al cabo, el mensaje siempre debería ser, seamos negros, sea blanco, hombre, mujer, el que es bueno y el que no, o sea, siempre uno dice no, la igual. O sea, la igualdad es, o sea, garantizar de que todos tengamos esas oportunidades.
Claro.
Lo que explicaba en Green Book, el tipo era un excelente pianista, claro, pero el tipo no es que de golpe, el tipo tuvo que estudiar y prepararse y practicar, tocar bien el piano puede ser un prodigio, pero cuando sos adolescente, pero si no seguís practicando en tu vida adulta, no.
Claro, bueno, pero justamente esa es la parte que a mí me gusta más de esta película. Justamente Jordan Peele se salió de esta temática de los negros versus los blancos, ya tuvimos bastantes películas que la verdad que están bastante, bastante buenas, bastante bien logradas, con muy buenas discusiones, y yo creo que esta película va más a algo un poco más universal, ¿sí?
No
centrado en la cuestión racial, sino ya es una crítica más profunda.
Sí, pero...
Y con un guión que, bueno, podríamos decir es una historia de fantasía, porque uno si se pone a analizar
los túneles, esas cosas raras.
Como es fantasía, creo que no necesitaba tanta explicación. Creo que, como él nos dejó, creo que es a propósito, obviamente, decir, no sabemos cómo están.
¿Pero
ahí?
¿Pero qué parte de explicación es la que no te cerró?
Y la explicación de que los copiaban a los de arriba, que vivían así. O sea, toda esa explicación larga no me terminó de convencer.
Porque a mí justamente esa explicación lo que me pareció un montón de baches.
Me pareció
un montón de preguntas, es decir, ¿quién hizo eso?
¿Quién lo replicó? Para mí la explicación hubiera sido que no haya explicación, que sea ¿quién lo hizo? ¿De dónde salieron? ¿Por qué? O sea,
claro, por eso, es decir, la parte final, como el desenlace de la película, en donde ella empieza a dar esas revelaciones.
Me pareció medio tirado a los pelos el hecho de que los de abajo, ¿cómo sabían los de abajo que cómo se movían los de arriba?
Bueno, y esa es la parte del misterio de la película.
Es como que necesitaba explicar algo y tuve que explicarlo así, porque podría haber dicho tranquilamente, no sé, estaban ahí.
Porque uno se pone a pensar, ¿viste? ¿Cómo en la réplica de abajo se casa con la misma persona de la réplica de arriba?
Por eso me pareció medio rebuscado.
Son convenciones.
Explicación, o sea, me quedó, por ejemplo, el Get Out, ¿cuál era la explicación científica? ¿Te acordás?
Más o menos, no me acuerdo.
Era el cambio de cerebro. Algo totalmente también inexistente.
Obviamente.
Pero es como que quedó más cerradito. ¿Entendés?
Es más cerradito. Lo que pasa es que te deja planteado muchas cosas, digamos,
sí,
como...
Sí, pero
como...
podía haber hecho lo mismo sin haber... O sea, yo lo sentí medio como que... Es verdad, tenía que justificar... O sea, si había clones de Adeline y del marido, ¿por qué había clones de los hijos? Que inclusive claro, ella dice que los parió. ¿Por qué justo los clones de ambos también iban a tener ser pareja en ese mundo? Entonces como que tuvo que decir, bueno, los de abajo vivían igual que los de arriba.
Claro, bueno, ahí está toda la parte del misterio y todo eso que...
Y eso me pareció medio rebuscado.
Bueno, pero eso son las convenciones que vos te tomás para hacer una historia. Es decir,
sí, pero
no tiene que tener una lógica.
No, es que no tiene que tener una lógica, pero puede quedar mejor. O sea, se notó que ahí le faltaba algo y la encontró por eso. No creo que la historia nos haya llevado a eso. No sé, para mí quedaba mejor si no contaba nada. Como, por ejemplo, señales de Shyamalan. ¿Por qué se llama señales? Y al final de la película te va tirando ese hilo de las señales que le deja la mujer.
Claro.
¿Entendés? Acá es como que los... O sea, y estamos hablando también de una película de un ataque extraterrestre. O por ejemplo, inclusive, la última esta, la que salió, Glass.
Claro.
Que termina, como vos decíamos, si es un gran cierre o para abrir algo nuevo o algo, ¿no? Eso, o sea, termina dejando a tu criterio dónde están los que tienen poderes o no, la organización criminal. Ahí te deja un montón de preguntas abiertas, pero es como que lo sentí más natural con la película. Yo no necesito que sea realista. Por eso, ¿por qué hay dobles nuestros? Eso es muy real. ¿Y por qué? ¿De dónde sacaron la ropa, las tijeras, los guantes? Creo que lo más, o sea, no hubiera ido por la explicación realista, sino dejarme los mensajes del Jeremías 11:11, por ejemplo, ese es un mensaje que va dando la película de a poco, una cita de la Biblia,
sí,
¿no? del libro del Antiguo Testamento, cuando los judíos habían reconocían figuras, o sea, viste, no adorarás falsos íconos, es uno de los, viste,
sí, pero cuando Jeremías no habla de eso, ¿no?
El libro de Jeremías...
El texto dice, así dice el Señor, voy a traerles una desgracia de la que no podrán escapar, me llamarán a gritos, pero no pienso escucharlos. Ese es el...
¿Pero por qué dice eso?
Bueno, ahí tenés el contexto, ¿no?
¿Pero por qué? ¿Por qué le dice eso Jeremías, el libro de Jeremías a los judíos?
¿Por qué dice? A ver.
Porque se reconocían falsos ídolos.
Ah, bueno, está bien.
O sea, no sé si te acordás en los 10 mandamientos, la película, que los Simpsons también la parodian, que están alabando a una cabra de oro.
Claro.
Y mueren.
Sí.
O sea, caen. O sea, es esto de no reconocer otros símbolos, falsos ídolos en nombre de... Adorar otro símbolo que no sea el nombre de Dios.
Claro.
Eso es lo, el es uno de los del Antiguo Testamento de la religión católica.
Sí, pero digamos, este texto no viene a ese.
No, sí viene de eso.
¿A qué se tiene que
si vos adorás falsos ídolos, no me vengas a buscar
pero la relación con la película no se relaciona con los ídolos.
No,
es justamente es un texto que es más bien apocalíptico.
Sí, pero por qué? A ver, pero puede ser una crítica, es otra crítica, yo lo tomé como otra crítica a la sociedad norteamericana. Uh-huh. ¿Cuáles son los falsos ídolos? ¿No? Podemos ser los celulares.
Sí, puede ser el capitalismo, de repente.
Sí, no sé.
Sí, yo no sé.
Estoy hablando de capitalismo ni socialismo.
Yo estoy hablando de
los celulares. O sea, fíjate que la nena estaba todo el tiempo con el celular. O la familia, la otra, vivía con una casa computarizada. Claro. Este, le ponía la música, le prendía las luces. Claro. O sea, los falsos ídolos puede ser lo que cada uno quiera sentir que es.
Claro.
Pero quiero decir que la cita esa, o sea, yo creo que la cita viene de esto de que la gente perdió el foco en lo que tiene que ver, digamos, que adora cosas y se deja por otras cosas. Y de ahí, cuando viene el apocalipsis, o sea, no me implores llamar a Dios cuando vos estuviste dándole la espalda a Dios todo este tiempo.
Puede ser. Yo lo interpreté más que nada como algo profético, ¿sí? Es decir, ella estaba entrando a ese submundo y este tipo con el cartel estaba profetizando todo lo que se iba a venir un poco, ¿sí?
Pero justamente era la crítica a que la sociedad estaba dejando de la, o sea, imagínate que la sociedad de golpe hasta parece que perdía contra estos dobles, ¿no? Que no,
o sea, sí, ellos venían a matar
y imagínate, te encontrás con tu doble Howard y te clava una tijera y te moriste.
Yo no estoy haciendo ningún comentario porque en realidad la película no me llamaba atención desde los trailers y ahora me la quiero ver y me están spoileando todo re tan mal. Bueno, pero no, yo me la banco, por eso estoy callado, porque básicamente estoy mi mente está en otro lado. Por eso no puedo opinar nada, porque.
Y bueno, pero
lo que han bajado
de información. Hablando, un tema interesante, que los trailers. Uno no tiene que guiarse por los trailers, porque puede ser un gran trailer, una película mala.
Sí, yo creo que esta película.
Hoy te embarras.
Yo hoy me arrepiento bastante de haber visto el trailer, porque yo creo que la hubiera disfrutado muchísimo más si no hubiera visto ningún trailer.
Sí.
Porque algo que yo rescato de esta película es que a mí todo el tiempo me sorprendió y lamentablemente me sorprendió menos por los trailers.
Yo creo que los trailers estuvieron bien cuidados, ¿no? Te mostraban que había otros dobles, pero a ver, a mí lo que me sorprendió, si querés, es que yo pensé que iba a ser algo circunscrito a ellos, ¿viste? O a esa zona. De golpe te lo tira a nivel mundial.
Sí, mundial o por lo menos de Estados Unidos,
sí. Más que mundial, perdón.
Yo diría
por lo menos
que
Estados Unidos. Pero por eso, cuando te lo tira a nivel de Estados Unidos, ahí es donde sentí que se me quedó. Dije.
Claro, bueno, ahí es donde yo difiero con vos. No, ahí es donde a mí me enganchó muchísimo más. Porque yo creo que justamente el título de la película.
Sí,
está tirando algo que va más allá.
Pero bueno.
Que puede decir us, que puede ser nosotros, o sea, la familia, o puede ser algo más global.
Yo creo que el mensaje final es que el enemigo de nosotros mismos somos nosotros mismos.
Sí, la misma persona.
La misma persona, porque claro, al fin y al cabo, es en un contexto hoy de Estados Unidos donde está gobernando Donald Trump. Y se está notando cómo ha incidido eso en un montón de películas y series. Jordan Peele se hizo muy conocido también por imitar a Barack Obama, Key and Peele, él hace de Barack Obama. ¿Sabes que subió Jordan Peele un video de Barack Obama hecho por computadora, pero que parece de verdad?
Ajá.
Hablando,
sí,
con la voz de Peele y ajá, diciendo cosas, diciendo que hoy, o sea, yo hoy en día puedo hacer un video tuyo, ajá, diciendo que, no sé, que te gustan cosas raras o qué sé yo, y no somos hablando.
Claro, pero es una imitación.
Pero queda igual. Y lo puedes hacer con quien, o sea, hay que tener, por eso el engaño hoy puede ser el doble, porque te pueden poner a Donald Trump diciendo que barbaridades que por ahí no dijo, o es más en las que ella dice. Claro. O Obama, ¿viste? Claro, entonces eso es muy interesante. Y bueno, como la voz le sale igual, a Jordan Peele de Barack Obama hizo ese video. Claro. Pero es un contexto donde hoy Estados Unidos se está planteando esto, la sociedad norteamericana. Puede ser el falso ídolo Donald Trump, puede ser también.
Yo creo que sí, sí.
Puede ser, sí, puede ser.
Yo creo que justamente algo que tiene rico esta película es que tiene muchas posibles interpretaciones, ¿no? Y yo creo que todo de alguna manera tiene un costado de validez,
sí.
Según como uno lo vea. Y uno de los grandes valores de esta película es que justamente después de salir de verla, querés entender más, querés charlarlo, querés debatirlo.
Sí.
Es el valor que yo veo de esta película por sobre Get Out, que, como vos decís, tiene un guión más cerradito.
A mí me gustó más Get Out.
A mí también me gustó, pero esta me encanta. Me encanta por lo que provoca y toda la discusión posterior. Obviamente, entiendo también a la gente que no le gustó porque... hay mucha gente ahí en la página que
no le gustó nada.
Que
a mí no me parece ni muy mala. Tampoco me pareció. O sea, yo fui Jordan Peele, pero está bien. No todas las películas van a ser. Sorprendió con una muy buena película. Uh-huh. Vos lo comparaste con Shyamalan. Esperemos que no le pase como Shyamalan, que había hecho Sexto Sentido, Unbreakable, Señales, me parecen geniales. Y después se vino para abajo. Esperemos que Jordan Peele siga esta línea y haga otras películas distintas. Sí. Está bien que haga su mensaje crítico. A mí me gusta, por ejemplo, Vice, me gustó. O sea, esto es lo lindo que también tienen los Yankees, ¿no? Que a pesar de tener cosas nefastas, tienen una libertad de expresión muy admirable, más allá de que a veces puedan responder, pero me parece que Vice, por ejemplo, es una película donde critican varios años de la historia reciente de Estados Unidos, ni siquiera de la década del 50, de que era reciente,
claro.
Como fue el gobierno de George W. Bush, y seguro van a abrir películas durante la presidencia de Trump. Pero bueno, estas películas responden a este contexto donde hoy la sociedad norteamericana, y yo creo en el mundo, estamos también debatiéndonos que esto ya fuimos por el podcast, el cine de la mierda, debatiéndonos, o sea, uno siempre piensa que la historia es progreso y no, a veces es más. Yo te diría, hasta la palabra Jordan Peele, inclusive, hasta la palabra progreso por ahí ni existe, si no es algo que uno siente, porque estamos ahora yendo de vuelta, si querés, a un momento cíclico muy parecido a los finales de la década del 20, principio de la década del 30, a nivel mundial, donde hay un debate sobre qué forma de mundo queremos hoy. Y creo que estas películas están respondiendo a eso, ¿no?
Claro, exactamente. Sí, es una alternativa diferente, que provoca esto que a mí me gusta, que es el debate, el análisis y tratar de buscar el significado detrás de estas señales.
Sí,
de estos...
pero es como que yo sentí, me faltó ese toque, viste, de novedad que me trajo, por ejemplo, Get Out.
Bueno, yo no sentí eso.
A mí me faltó eso particularmente, en la crítica, porque es una crítica que ya conozco.
A mí particularmente me encantó, porque yo esta crítica, así tan a nivel país de Estados Unidos, lo veo poco en las otras películas.
No, pero yo lo he visto mucho en Los Simpsons, sin ir más lejos.
Exactamente, pero en una película yo no lo he visto.
Películas también, sí. Películas
hay
también.
Películas, pero la manera que lo mostró acá me encantó. Es
hay un montón de películas.
Como una película, encima visto desde una familia negra, que tranquilamente podría haber sido blanco,
sí,
pero por eso
yo no
pero digamos
no me metí con ese tema porque
es irrelevante. Porque justamente
es una familia de clase media,
exactamente,
eso es
la cuestión racial en esta película
no importa,
el foco no es lo racial.
No, está bien, es un director afroamericano que decide tener actores protagonistas afroamericanos. Bueno,
exactamente,
Lupita Nyong'o
y es interesante.
Uno tiene que siempre premiar lo mejor, digo, en el sentido,
claro.
Esto lo hablamos en los Oscars. Si el mejor director es negro, que sea negro.
Obviamente.
Si el mejor director es blanco, o sea, si van a ser 5 directores blancos, y porque justo ese año los mejores directores y todas las mejores películas fueron dirigidas por blanco, bueno,
claro.
O sea, si las mejores películas fueron dirigidas por negros, tienen que ser negros, mujeres, o sea,
claro,
creo que el destaque de uno, o sea, esto, la igualdad no te la da la ley ni el Estado, sino que uno aprenda,
claro,
los derechos y la educación, y se eduque y sepa qué es lo que tiene.
Exactamente.
Derecho.
Bueno, digamos, este, digamos, para mí es la novedad de la película.
Obviamente él, siendo un director de color, se siente más afín con una historia de familia de clase media de color. Y
sí, está bien, porque obviamente exactamente. Él habrá sido, él igual está casado con una actriz blanca, claro. Si quieres, para que vos veas.
Claro, y con el humor muy típico de ellos, que esa también es la parte que también me encantó. Es decir, es una película que tiene momentos de humor en que vos realmente no sabés si reírte o qué, pero yo creo que eso también ha sido para mí un acierto en la película, ¿no?
Que me maté de risa es cuando dice: nos vamos a quedar acá y vamos a hacer la de mi pobre angelito.
Sí, y los chicos que no sabían qué era.
Mi pobre angelito y los Micro Machines, ¿viste? Porque él le pone la Micro Machines y dice: no. Yo dije: no, es una falta de respeto.
Después, cuando quién manejaba el auto, a ver quién había matado más.
Sí, no. Y bueno, y quería decir, ¿no?, que Jordan Peele está casado o está en pareja con la actriz Chelsea Peretti. Es una actriz cómica también del stand-up, y Brooklyn en 99 está, y claro. y por eso, y bueno, la verdad que sí, creo que están casados. La verdad que fue una película así, no me pareció, no me voló la cabeza, me pareció una película que está bien filmada, tiene buenas cosas, y es un director que obviamente va a seguir, esperemos siga haciendo películas, si es el género que le gusta hacer, el suspenso, terror, más allá que viene la comedia.
Sí.
Pueden buscar los videos, Keegan Peele, con el otro actor. Es una película, no, creo que cumplió en algunas cosas, y no sé si va a tener el mismo impacto que tuvo Get Out, ¿no?
Sí, yo la verdad es que en ese sentido tal vez creo que no tenga el mismo impacto, aunque a mí particularmente me parece que la película es un poco más jugada que Get Out, digamos, dio un paso más adelante.
Para mí fue más jugada que Get Out. Te lo digo más, para mí fue más jugada Get Out, pero porque la historia siempre era contarte el racismo del punto de vista de que yo no me gustan los negros. Y acá te mostré el racismo del lado de me gusta.
Del me gusta, claro.
Del lado de ni siquiera cultural, como decíamos, el lado de que también se puede ser racista a pesar de que... Porque lo ves como distinto, eso es lo que yo digo. Claro. Eso.
Sí,
o sea, verlo eso, distinto, no verlo como una persona.
Era un racismo diferente, digamos, ahí era como una envidia hacia la superioridad física de los negros.
Exactamente, o sea, sí. Verlos no como personas, sino como que son otra cosa.
Sí, no, yo cuando digo más jugado se va más a una crítica social, a una crítica al sistema de Estados Unidos. En ese sentido me parece mucho más jugado. Bueno, y a mí particularmente la película en sí, entiendo a la gente que por ahí no le gustó tanto, leí algunas opiniones. Yo me tiro más para el lado de la gente que le gustó. La verdad es que a mí me cerró bastante la película. Le noté algunos errores. Noelia notó algunos errores de continuidad. En algún momento, si quieren, lo podemos comentar en los comentarios. Si ustedes, a ver qué opinan de la película. Me imagino que muchos se habrán aburrido, no la habrán entendido.
Yo creo que al final a mucha gente no le ha gustado, porque como dejó muchas, a ver, siempre molestan las películas cuando dejan las cosas sin explicar a mucha gente, y también es un problema cuando las películas quieren dejar todo cerradito y no mirar. Por eso yo a mí me molesta, hay películas que quieren dejar todo cerradito y viste, y medio forzado. Yo algunas cosas la sentí medio forzada.
Sí, no, se entiende.
No la sentí natural de la película. Yo, como no sabemos quién los creó ni nada, también, o sea, algunas cosas me hubieran gustado, no. O sea, por ahí la explicación diciéndole: somos personas también y estamos acá y nadie nos da pelota, que quisimos dar este mensaje. Por eso sí, el hecho de que el guión necesitara que el personaje de Red, interpretado muy bien por Lupita en ambos lados, ¿no? Después también te va cerrando porque él era la única que hablaba, ¿no? Por eso,
claro, porque venía del mundo de arriba.
Porque la dejó atada, la dejó esposada, esposada en la mesita de luz, a ella sola.
Claro.
Porque la dejó atada, esposada en la cama.
Exactamente.
La otra. O sea, y después te va cerrando porque hablaba ella sola, porque sabía hablar, y los otros no
saben hablar, exactamente.
No saben hablar,
Nosotros habrán como animales.
Sí, como no. Así que, pero bueno, qué sé yo. Yo lo sé, eso lo sentí medio forzado, pero bueno.
Yo no. En ese sentido, yo estoy del otro lado. A mí me encantó, ese final. Bueno, queremos saber a ver qué opinan ustedes. Si vieron la película, si tuvieron esa visión, si pudieron entender esa simbología, o si les resultó una película que no se entendió nada. Nos gustaría tener alguna opinión de parte de ustedes en cuanto de esta película, ¿no? Y una cosa que a mí me gustó mucho de esta película es la música. Tenemos músicas de violines muy intensa.
Sí. Acá hay música esa. Acá hay una diferencia. Sí. Por ejemplo, yo te decía acá en Asibara, que no quedó la canción de Nirvana con la escena que estaba acá, sí, estaba bien musicalizada.
Bueno, hay un tema bastante bastante piola, que es Fuck the Police.
Fuck the Police.
En una escena
cuando le dice Call the Police.
Call the Police.
Y pone Play Fuck the Police. A veces hay que confiar en la tecnología, ¿sabes?
Sí, bueno, es tal cual. Fue una escena bastante chistosa y bueno, compartimos con ustedes esa canción.
Dale. Right about now, NWA quarters in full effect. Judge Dre residing. In the case of NWA versus the police department, prosecuting attorneys are MC Ren, Ice Cube, and Easy motherfucking E. Order. Ice Cube, take the motherfucking stand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help your black ass? You goddamn right. But won't you tell everybody what the fuck you gotta say? Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it bad, cause I'm brown. And not the other color, so police think they have the authority to kill a minority. Fuck that shit, cause I ain't the one for a punk motherfucker with a badge and a gun to be beaten on. Thrown in jail, we can go toe to toe in the middle of a sale. Fucking with me, cause I'm a teenager with a little bit of gold and a pager. Searching my car, looking for the product. Thinking every nigga is selling narcotics. You'd rather see me in the pen than me and Lorenzo rolling in a Benzo. Be the police out of shape, and when I finish, bring the yellow tape to tape off the scene of the slaughter. Still getting swole up bread and water. I don't know if they bags. And on the other hand, without a gun, they can't get none. But don't let it be a black and a white one, cause they'll slam you down to the street top. Black police showing out for the white cop. Ice Cube will swarm on any motherfucker in a blue uniform. Just cause I'm from the CPT, punk police are afraid of me, huh? A young nigga on the warpath. And when I finish, it's gonna be a bloodbath of cops dying in LA. Yo, Dre, I got something to say. MC Ren, will you please give your testimony to the jury about this fucked up incident? Fuck the police, and Ren said it with authority. Because the niggas on the street is a majority of gang. It's with whoever I'm stepping. And a motherfucking weapon is kept in a stash spot for the so-called law. Wishing Ren was a nigga that they never saw. Lights start flashing behind me. But they're scared of a nigga, so they mace me to blind me. But that shit don't work, I just laugh. Because it gives them a hint not to step in my path. But police, I'm saying, fuck you, punk. Read my rights and shit, it's all junk. Pulling out a silly club so you stand with a fake-ass badge and a gun in your hand. But take off the gun so you can see what's up. And we'll go at it, punk, and I'ma fuck you up. Think you think I'ma kick your ass. But drop your gat, and Ren's gonna blast. I'm sneaky as fuck when it comes to crime. But I'ma smoke them now and not next time. Smoke any motherfucker that sweats me. Any asshole that threatens me. I'm a sniper with a hell of a scope. Taking out a cop or two that can't cope with me. The motherfucking villain that's mad. With potential to get bad as fuck. So I'ma turn it around. Put in my clip, yo, and this is the sound. Yeah, something like that. But it all depends on the size of the gap. Taking out a police would make my day. But a nigga like Ren don't give a fuck to say. Fuck the police. Fuck the police.
When I'm playing with the trigger of an Uzi or an AK, 'cause the police always got something stupid to say. They put out my picture with silence, 'cause my identity by itself causes violence. So E with the criminal behavior. Yeah, I'm a gangster, but still I got flavor. Without a gun and a badge, what do you got? A sucker in a uniform waiting to get shot by me or another nigga. And with a gat, it don't matter if he's smaller or bigger. And as y'all know, E's here the rule. Whenever I'm rolling, keep looking in the mirror, and it's on cue, yo, so I can hear a dumb motherfucker with a gun. And if I'm rolling off the 8, he'll be the one that I take out and then get away. While I'm driving off laughing, this is what I'll say. Fuck the police.
Jurious finds you guilty of being a redneck, white bread, chicken shit motherfucker.
Hey, that's a lie! That's a goddamn lie!
Get him out of here!
I want justice!
Get him the fuck out of my face!
I want justice!
Out right now!
Fuck you, you black motherfucker!
Fuck the police! Fuck the police! Fuck the police!
Bueno, aquí estamos de vuelta y ha llegado por fin el señor Nicolás. Bueno, lo tenemos de vuelta, resucitado.
Acá estamos, sí. Que levante que. Ah, el Antim, no, estoy bien, pero bueno.
¿Ya viste las películas de Marvel? Difícil.
Sí, yo vengo a hablar de Capitana Marvel, vengo
ya
a hablar de.
Ya tarde, ya tarde.
No, dijimos que estuviste viendo toda una maratón.
No, vi una maratón de Marvel.
¿Ya te viste Ant-Man?
Me dormí a los 10 minutos de la primera que me habían mandado.
No llegué.
No, la verdad que. Bueno, vamos a hablar de As, ¿no? ¿De As había que hablar? ¿De qué había que hablar?
Yo la quiero ver después de
que vayas a decir que. Como Shyamalan.
No lo conozco, no tengo el gusto. Ya mal nos hemos conocido, pero con él no.
Sí,
no,
que
no.
Vas a decir, son todos iguales.
Sí. Ah, también es de la misma nacionalidad.
No,
está perfecto. No vi una foto del señor, después buscamos.
Buscate después en YouTube, poné Kerry Campil y mirate esos videos para reírte un rato.
Bueno.
El tipo se hizo muy conocido, por ejemplo,
con
su comedia y. Hizo imitación de Barack Obama. No sé si sabías, le hemos comentado en la página, creo, que el tanto, no sé, por lo menos mientras filmó Get Out, para darle humor, imitaba a Obama, mientras la filmaba.
¿Se acordó un
chiste? No, está bueno. Hacer imitaciones mientras estamos ahí, dale.
Sí, para levantar un poco los ánimos, viste, a veces.
Bueno, a ver, noticias. A ver, ¿qué tenemos, Santi?
¿Qué noticias tenemos? Tuvimos el póster filtrado por Reddit de Star Wars.
¿Será un póster?
Se sabe que Kylo Ren vendría de vuelta con la máscara. Ajá. Yo no creo que con una máscara reconstruida.
Claro.
Y vamos a ver al fin a los caballeros de Ren, ¿no?
Ajá.
Y bueno, el póster tenía esto, los caballeros de Ren. Tenía el nuevo androide que va a ser como BB-8, otros BB-8 más.
¿Se rastreó de dónde salió eso o no se sabe de dónde viene?
De Reddit.
De Reddit, ah,
de Reddit. Lo que no se sabe es dónde las acordé.
Claro.
Aunque se sabe que Reddit tiene llegada con gente de la productora de Disney.
Bien.
Entonces algunas cosas ya se han filtrado por ahí. Pero bueno, esto no es que no lo confirmaron, como tampoco lo negaron. Digamos que de Star Wars todavía no hay nada, porque se viene la Celebration en pocos días, ponle un mes.
Mayo, ¿no?
Abril. Finales de abril, no sé si después de Semana Santa. Seguramente con el estreno de Avengers Endgame, por ahí puede venir algún trailer ya, ¿no? Podríamos decir.
Yo creería que sí.
Siendo
esperado trailer.
Hoy, este año, tiene como Disney, si tenía 70 mil millones de dólares para comprarle a Murdoch Fox. Este año estrena un montón de tanques, así que pero los dos tanques más fuertes, sin duda, más allá del Rey León, Dumbo, Aladdin, Frozen 2, que son tanques ya de por sí, nombrándolo, ¿no? Más que nada Frozen, por ejemplo.
Esos todo,
son,
¿no?
Endgame y Star Wars. Yo, o sea, creo que
sí, son las dos películas del año.
Las dos películas del año, sí.
Los dos tanques del año.
Y por ahí Frozen se meta en la pelea de las películas más taquilleras de este año. Yo creo que
Frozen se viene con cada vez más confirmado el tema de que Elsa es lesbiana. De verdad, ¿eh? Viene cada vez más confirmado y que se...
¿Qué problema es?
No, yo tengo el problema.
Que se enamora de...
Yo no tengo el problema, pero
que
Disney...
Que forma pareja con una... no, princesa, una chica que tiene el poder del otoño, digamos. Ajá. Ella tiene el poder de frío total y... Es lo que más se está confirmando ahora, en serio.
Sí, yo... Sí.
Y salió un tráiler donde, viste, gente sí, que... Igual. Como yo conozco a algunas personas que analizan los trailers 12 veces, han visto esas cosas.
¿Por acá de conocidos?
No lo voy a mirar, pero... Sí, sí, hay gente que hace eso. Y mira, y vio eso.
Con la voz de Kristen Bell, sí, esta actriz.
¿Estás seguro de eso? ¿Estás diciendo?
Está cada vez confirmado, ¿no? Yo no doy la seguridad que sea confirmado 100%, pero...
Sí, Frozen... Bueno, sí, Frozen, si querés, fue distinta cuando es el amor entre hermanas y no el príncipe que salva a la princesa. Fue bastante original eso. Así que, bueno, pero sin duda los dos tanques son Star Wars y Endgame. Seguro, yo creo que la taquilla la va a ganar Endgame por todo lo que está evolucionando y por lo que vino de Last Jedi, con la imagen de que muchos fanáticos ya han perdido la fe. Yo no he perdido la fe, yo sigo la fe. Voy a ir el día del estreno y confío que J.J. Abrams va a traer luz.
Sí, no, yo creo que la película Star Wars la vamos a ver. Y,
obvio.
Bueno, la vamos a ver. Pero bueno, está claro que hubo algo
hay que... Hay que ir en banda.
Claro. Sí, hay que ir en
banda. Hubo un quiebre.
Exactamente.
Un quiebre
en el episodio 8.
Esa sensación...
Un quiebre con el
continuado por Han Solo.
Y con lo, a ver, lo que pasaba es que antes teníamos...
No se puede evitar, ¿no? Siempre
no,
se
Han Solo a mí me gustó.
Han Solo está ahí. Está ahí.
A mí me gustó Han Solo también.
A mí también me gustó, pero creo que las decisiones con las precuelas, obviamente, las tomaba Lucas. Hoy los toma la corporación Disney.
Exactamente.
Ese es el vínculo que a los fanáticos de Star Wars.
Por ahí tiene más voto.
A los fanáticos de Star Wars nos cuesta aceptar que hoy Star Wars esté en manos de una corporación y que las ideas no dependan de una mente
creativa.
De una mente creativa. Sí. Aunque puede ser también dos, tres mentes, sino de un grupo de directorios que van a decidir conforme a lo que sea más redituable. Y ellos habrán pensado que era más redituable no ya dejar contentos a los viejos fanáticos que ya los tenemos en el bolsillo,
claro,
sino llegar a los nuevos.
Exacto.
Y bueno, pero una noticia de Emilia Clarke, la actriz que hizo de Kira en Han Solo, es más conocida por su papel de Khaleesi, Mother of Dragons, Stormborn, Targaryen,
más títulos.
Confesó que le tuvo un aneurisma. Se muere mientras en la primera temporada y la segunda temporada de Game of Thrones.
¿Durante la primera?
Sí,
después
de que filmó la primera, pero cuando estaban por arrancar la segunda, le detectan, la operan, sale bien y después se tuvo que hacer otra operación ya de corrección, pero bueno, estuvo delicada.
Ah, miércoles.
Sí, el aneurisma es un tema
delicado.
Hoy en día los avances médicos han... Pero sí, es un problema.
No, yo leí que en la última temporada actores se desmayaron, congelamiento, agotamiento.
Un presidente argentino tuvo un problema de aneurisma, pero se lo detectaron antes, no sé si se acordarán, en los 90, pero bueno.
Ah, en los 90, sí. Sí, nos acordamos.
¿La avispa?
El de la avispa.
¿El de la avispa?
Exactamente.
Pero bueno, otras noticias. Tuvimos trailer de Stranger Things.
A ver cómo se viene Stranger Things,
Stranger Things.
Stalin Sting. No, terminé de ver la primera temporada y ya va por 3, por Dios.
¿No terminaste de ver la primera todavía?
No, me quedé. Me desinfló.
¿No te gustó?
Me acuerdo la escena donde la nena hace levitar el halcón Millennium y después
no, esa escena es genial.
No sé por qué me desconecté, no sé
por qué.
Es una
serie que para mí una primera temporada me voló la cabeza, la liquidé en una semana. Y la liquidé en una semana porque tampoco la quería liquidar en un día. Porque si no la podía liquidar en un día, pero prefería ver dos capítulos. O sea, quedarme con algo, viste, también de aguantar, pero sí más de una semana, ¿no? La segunda temporada me gustó. Creo que apeló a lo que ya habíamos visto en la en la primera.
Sí, pero, una vuelta de rosca más a la historia de la primera, digamos.
Pero creo que abrió un abanico a algo que pueda haber nuevo. Espero que la tercera temporada venga con algo más copado, digo, más original que lo que fue la segunda.
Esperemos. Lo que se ve en el trailer
se ve interesante.
Pero bueno, habrá que verlo. El trailer está bien logrado, tiene buena música.
¿Cómo se llamaba el novio de cosa?
Steve,
sí, muy bien, gracias Ale. Es un personaje que me encantó. Es en la segunda temporada que fue el personaje que por ahí que más evolucionó.
Exactamente.
Porque en la primera
tuvo
un arco más. Me encanta ver hacia dónde lo llevan en esta tercera. Sí. Y lo que se ve en el trailer de Steve, que está trabajando en esta heladería, ¿no? O no sé qué, del centro comercial, parece interesante, digo, y creo que va a tener cosas políticas. Se va a meter con la, viste, como decimos, Donald Trump llega, sí, todo, va a llegar a Stranger Things también Donald Trump. Fíjate que está el actor el que hace el Robin Hood, Trucho, el de la cómica, ¿te acordás? La película de Robin Hood, el rubiecito. Hace de un aparece en el trailer de Stranger Things, una película de la década del 80. También creo que hace otra, bueno, no me acuerdo ahora. Está hacer el político ahí con la imagen, viste, el traje. Entonces yo creo que va a ir por eso, como hace, parece de un concejal de Hawkins, esta ciudad de Indiana,
sí.
Parece que va a ir por el lado de la política, ¿no? Obviamente si en la década del 80 va a ser el gobierno Ronald Reagan, pero
85,
pero
ahí arranca.
Sí,
en el 85 va a haber obviamente muchas referencias a Volver al Futuro.
Sí,
así como. Y sí, la idea de los Duffer Brothers es llevarla hasta los 90.
Uh-huh.
Así que.
Genial, la verdad que estaría buenísimo.
Lo que sí, van a tener que empezar a tener saltos temporales, porque los chicos van a ir creciendo más rápido.
Exactamente.
Ya están. Pero vos ves los trailers ahora y ves cuando hay
Eleven.
Eleven estaba robando. Sí, pero de Harry Potter. Sí, es verdad también, pero de Harry Potter iban con las películas. No es que las películas transcurrían, creo que al año siguiente.
Claro.
Ya iban avanzando un poquito más, me parece, ¿no? Uh-huh. Bueno, acá también. Acá es como que arrancamos en el 83. Y ahora estamos en el 85, pero ya los chicos ya empiezan a tener 15, 16 años. No queda como los 10 años que tenían cuando arrancó.
Ellos vinieron a la Comic Con anterior, son los que.
Vinieron.
Sí, algunos vinieron.
Vino Eleven
no
en una, y después vinieron el otro, el chiquito, el negro, y la nena, la coloradita, que entró en la segunda temporada.
La coloradita, me encantó los colores.
Por
los colores.
Después, para noticias, tenemos Bafisi. Acá yo sé que calculo que a nadie le va a importar, pero acá en Buenos Aires empieza el festival
de cine independiente.
De cine independiente, que así todo es el festival de cine más importante de Latinoamérica.
Ah, sí.
Más de 300.
Siempre se hacía en el Village, ahora se hace en Belgrano.
Cambió la ciudad de Belgrano.
Sí, antes lo hacían en Palermo y ahora lo van a dar.
Tiene mucho también, va a tener mucha programación así de festivalera en el Abasto, también alrededor de la zona del Abasto también. Pero no podemos dejar de mencionar. Alguna película seguro voy a ir a ver, ya marqué algunas tengo que ir a ver, pero bueno, yo sé que todos se mueren de ganas de saber sobre.
Y también se viene Shazam.
Shazam. Sí, acá tengo.
¡Di mi nombre!
Y la vamos a comentar el próximo programa. Acá, Howard, mirala porque la vamos a comentar.
Yo estoy esperando que salga, yo voy a ir a ver, saco ahí.
Sí, yo la voy a ver.
Si vos, Nico, querés también, vamos los dos.
Vamos un sábado,
¿no?
Sí. Tienes que verla con México.
Ah, sí, pero no es prohibida.
No,
como Deadpool, no.
No, es para todo público. Va a haber mucha referencia comiquera.
Sí, además.
Ya la vamos a comentar quién es. Ya sabemos, el Capitán Marvel. Capitán Marvel empezó, el personaje se llamaba así.
Sí,
en la década del 40.
Eso sí, tremendo, pero. Después más o menos lo hilé.
Pero bueno.
Lo fui hilando.
No tiene nada que ver con el Capitán Marvel que hizo después, que iba a ser el marido de Capitana Marvel, ¿no?
Mirá, o sea, una cosa, viste, que se va abriendo así en un mundo que claro, para mí es como chino, pero bueno.
También hay que decir que mañana domingo termina la segunda parte de la novena temporada de Walking Dead.
que ha tenido mucho giro, muchas situaciones.
Yo estoy atrasadísimo, por favor. Yo me spoileen, parece que murieron como tres personajes.
Yo me salí de todas las redes, de todas las páginas.
No, spoiler,
No, yo me salí de todas las redes, de todas las páginas y voy a ver un comprimido de todo. O sea que probablemente, sí, en un día me vea los, no sé, creo que son nueve horas de serie.
Ya salieron de la cárcel, ¿no? Sí.
Yo te dije, Nico. Te estás perdiendo lo mejor de la serie. Lo mejor de la serie
del resurgimiento.
Que salen de la cárcel hasta que aparece Negan.
Negan.
Ahí sabía que había Negan, pero bueno.
Y bueno, yo voy a hacer. No todo es Netflix. Esta sesión que. Mencionamos en el capítulo anterior. A recomendar otra serie que está también en Amazon. Uh-huh. Esta plataforma. Después vamos a comentar otras que no estén en Amazon. De hecho, ya tengo alguna. Pero se me ocurrió comentar esta que no es de Amazon. No es original de Amazon. Es de AMC. Uh-huh. La cadena que es muy conocida por The Walking Dead.
Breaking Bad.
Excelente. Excelente. Y hay una serie que también, que no la empecé a ver, pero nunca, se llama Humans, ajá, que es sobre androides, sí, que también dicen que es muy buena.
Esa, perdóname, esa es la que vos decís, creo que originalmente era sueca, y ellos compraban la licencia.
¿La licencia? ¿La de Humans?
Sí
creo que sí, tenés uh-huh razón. Sí. Pero, bueno, AMC es una serie que se llama Into the Badlands, que transcurre en un mundo posapocalíptico, pero ya muchísimos años después de caída de la sociedad, hay una nueva sociedad más primitiva, más donde claro, el mundo está dividido en varones, sí, de varón de la nobleza, cada uno con su ejército, y tratan de controlar el petróleo de lo que queda, porque se mueve, no hay muchos autos, no nada, y cultivos, y entre ellos gobiernan, hacen un gobierno central entre los varones. Y cada varón tiene un ejército que se llama Clippers. Y estos Clippers son asesinos entrenados. Las mejores escenas de acción y pelea que he visto en una serie. Sin duda, Into the Badlands tiene unas escenas de pelea a nivel Matrix y sin computadora. Pero por fuera del cine, nunca he visto unas escenas muy tarantinescas.
Con coreografías muy armadas. Aclará que no hay armas de fuego.
No hay armas de fuego, eso, pelean con espadas.
Eso genera que peleen con espadas, todo con armas blancas, combate cuerpo a cuerpo.
No existen armas de fuego y los personajes, la viuda, que es un personaje muy importante, las peleas están muy bien hechas. Si bien la historia...
Ahora, en la actualidad.
No, de hecho, en el futuro.
Pero parece que pasó algo apocalíptico. Y la sociedad que estuvo tratando de ir armándose se organizó dividida en varones. Y bueno, hay peleas entre poderes, ¿no? Entre varones. Cada clipper que mata a alguien se tatúa como una marca de que hasta que a las 5 y así. Entonces el protagonista, que es el chino, tiene todo tatuado, mató un montón de gente, Sony, pero la verdad
¿Vos la viste?
Bastante, o sea, yo empecé viéndola como diciendo esto, ¿qué será? Y bastante
viene de una serie sueca.
Esa es otra.
Pero aparte el primer capítulo ya arranca con una escena de pelea, decís.
Ah, bueno.
¿Dónde? O sea, ahora arranca la última temporada. La dieron de baja, yo creo que era porque era muy cara seguir haciéndola para AMC, pero esperemos que la cierre bien, pero la verdad es que el nivel de serie la daba para ser, pero era el nivel de pelea, el nivel de fotografía, de imagen, se nota que hay mucha guita, y yo no sé si les está rindiendo tanto, les rinde, tienen en la Comic Con todo, pero es una serie de que lo que no se habla, y la verdad que AMC, que hace muy buena serie, ¿no? Ya hizo Breaking Bad, Walking Dead, Into the Badlands. Recomiendo que la vean y la busquen, y es entretenimiento puro, ¿eh?
Sí, o sea.
Y a la vez una historia que te va atrapando y te va tirando, no te tiro cosas que van pasando, te va tirando cosas que te atrapan.
Uh-huh. Sí,
genial. ¿Y vos, Nico, ibas a recomendar una película de nostalgia?
Nostalgia. Nostalgia. No tanto, bueno, uno
¿De qué año es?
2010. Nos vamos 9 años para atrás. Nada,
poquitos años. Poquito.
Viste que uno se va nutriendo de distintas personas que te recomiendo. Yo de todos ustedes, obviamente, tengo otros amigos. Y como les conté otra vez, una persona muy especial que vive en Cuya, un pueblo en español.
Ajá.
Salomé, Bonanit, tengo que decir Bonanit.
Saluditos.
Muy bien. Me recomendó la otra vez Palmeras en la Nieve, la película que seguramente vieron y disfrutaron tanto como yo les recomendé.
Ajá.
Que veo que no, seguramente no me dan ni 5 de bola, pero
¿la palmera puede crecer en la nieve?
Sí. Sí, sí, está probado que sí. No, el otro día me dijo, tenés que ver esta película, se llama Santi, bueno, la había escuchado nombrar, me estaba diciendo, Los ojos de Julia.
Sí,
como les digo, una película de 2010, que está dirigida por Guillem Morales, un director catalán, que había hecho una película que se llama El habitante incierto, que había hecho mucho ruido, que yo no la vi y no la consigo, porque me habían hablado muy bien, que había sido candidata al Goya en 2006. Para que se den una idea, un director Nobel, que había ya de entrada había sido candidata al Goya. Esta película, Los ojos de Julia, es con Belén Rueda, una actriz que a mí me parece de lo mejor que hay hoy en día, una actriz fascinante para mí, descomunal. Sí, acá me hacen un gesto que sí, Noelia. Y con Luis Omar. Belén Rueda la vimos en varias películas, la vimos en Perfecto Desconocidos, en Mar Adentro, ganó el Goya.
El orfanato
ganó el Goya por Mar Adentro, no sé si alguien vio Mar Adentro, una película.
Sí, la de
Alejandro Amenábar, que claro, el
la señor
que
queda
con la de Bardem.
La de Bardem.
Sí, sí, esa película ya es muy vieja también, ¿eh?
Y debe 15 ser 2006, años. Debe ser por ahí, debe andar.
2004.
Y bueno, el séptimo con Darín, no sé si alguien vio séptimo con
sí.
Darín.
Sí, la que hace la mujer.
Claro, esa sí, la mujer de Darín.
La no me gustó mucho esa película.
A mí me había gustado en ese momento.
Yo salí del cine.
Me tuvo un poco.
Sí, sí, sí.
Y el final me pareció.
¿La viste en el cine?
Sí, yo también la fui a ver en el cine. Sí,
esa la había visto en el cine con.
Es una producción española-argentina.
Sí, una coproducción. Esta película lo que tiene de interesante es cómo te va metiendo en la trama el director. Obviamente, para mí, desde chiquito le pusieron películas de Hitchcock porque se respira Hitchcock, o sea, salvando toda la distancia, ¿no? Por todos lados. O sea, te atrapa y te va agarrando cada vez más. Esto es así. Belén Rueda en la película se llama Julia y tiene una hermana gemela, obviamente se supone que es ella, no se la ve mucho, pero es ella, que se llama Sara. Las dos tienen una enfermedad congénita por la cual van perdiendo la vista. Entonces un día tiene un presentimiento sobre su hermana, que algo malo le pasa, estaba media distanciada, y se obsesiona y va a la casa y la encuentra ahorcada. Todo hace suponer que fue un suicidio por no soportar la ceguera, por lo que sea, y ella le queda dando vueltas que no puede ser, empieza a investigar. Entonces, como ella también va perdiendo la vista, como una última misión, le va quedando eso, antes de quedarse ciega del todo, desentrañar lo que le pasó a la hermana, quién la mató.
Claro.
Y bueno, van apareciendo, se va sumando la atención, van apareciendo todo el tiempo, va sumando personajes. La película lo que tiene atrapante también es eso, todo el tiempo vos decís, bueno, y se suma gente, y como en una película de Hitchcock o en una de suspenso, todos empiezan a ser sospechosos. Todo lo que va, uno se va obsesionando y te va llevando a sospechar de todo el mundo, digamos. Te pone muy nervioso, tiene hasta unos efectos de terror, digamos, no llega a ser terror en ningún momento, pero te lleva la atención esa que tiene, que puede tener una película de terror. Y en la mitad, más o menos, es como que en la mitad es como algo muy raro que pasa, pega un volantazo y se te transforma en algo de Brian De Palma, parecería. Claro. Una película, o sea, tiene como muchos climas. La película, la verdad, a mí en el medio tuve que cortar y no quería, porque tenía un viaje pendiente, tenía que de salir de un lado y ir a otro y no quería, viste, como que estás ahí agarrado a ver qué pasó con la película, con la historia, que porque todo el tiempo, como te digo, se va complicando permanentemente. Así que si para ver, viste, lo que digo siempre, no ir siempre atrás del estreno, siempre van quedando cosas que te van, como a mí me pasa, me van quedando colgadas. Está libre en YouTube la película, ni siquiera en Netflix, la pueden ver en YouTube, una calidad bastante aceptable dentro de todo, pero yo la vi en YouTube directamente, así que no está ahí colgada. Hace varios años, así que debe ser legal, ¿no? Como acá decía nuestro amigo el otro día, que hay todo en cana, pero bueno.
No, yo decía, fue mal interpretado.
Supongo que estará legal, así que si la quieren ver, yo sé que buenísimo. No va mucho para atrás, pero bueno, genial. A veces viene bien.
Genial. Bueno, chicos, a ver.
Yo tengo para recomendar brevemente, porque es así, una serie que está en el canal de en la plataforma de Netflix.
Bien.
Los 100 es una serie post-apocalíptica con una orientación adolescente, diría yo, pero a mí me gustó mucho las tramas y los giros que siempre hay en la historia. Va por la cuarta cuarta temporada, quinta. Y ahora van a inaugurar la quinta.
No, la sexta.
¿Sexta?
Netflix ya está haciendo una temporada. Yo la vi. No sé si la recomendaría, pero
¿por qué
sí?
No,
es entretenido.
O sea, te plantea...
Es más para un público adolescente.
Adolescente. A mí lo que me gusta es mucho...
Está bien.
No, pero es entretenido por los planteos.
Empieza siendo el señor de las moscas. Si vos
querés. Sí,
empieza,
sí.
O sea,
muy oscura, muy mal.
La trama es que la humanidad se destruyó con las bombas atómicas y los que quedaron vivos quedaron viviendo en una estación espacial
que
durante 100 años. En el libro creo que son más, o es un libro.
Sí, tiene que ser más.
Entonces deciden, ya íbamos por la tercera generación, deciden mandar a sus hijos a la Tierra para ver, que era lo que estaban presos, porque vos te portabas mal, hacías una cagada, te tiraban al espacio.
Dos castigos, la pena de muerte, te lanzaban al espacio o en un encierro por un tipo.
No, los menores, si el que se mandaba el chanchullo era un menor, lo encerraban. Porque no lo tiraban al espacio porque lo necesitabas para entonces que ellos creen que la Tierra ya volvió a ser habitable, entonces tiran a los chicos.
Entonces, los lanzan en una especie de vamos a ver si está como conejillos indios, los lanzan.
Entonces los chicos llegan a la Tierra y de golpe ya no tienen los adultos, empiezan a tratar de primero un desconche, un descontrol.
Edítalo, repetilo. Primero es un
descontrol.
Y después tratan de ir organizándose. Pero después ya empiezan a ver que hay gente viviendo en la Tierra.
Claro.
Empiezan a delirarla un poco.
Un decaimiento de la sociedad, todo. No, sí, yo la veo porque es entretenimiento. Es algo entretenido por ver, viste, situaciones y los cuentos de dramáticos. Los primeros que bajan.
¿Dónde te aparece? Eso a mí no me aparece.
No, ves, Netflix, ¿no? Los primeros que bajan son 100. Aproximadamente 100, porque algunos mueren, pero bueno. Entonces, los tienen con unos marcadores de que les mandean señales a los que están arriba en la estación. Entonces, los pibes van afrontando un montón de cosas. En un ambiente nuevo, los habitantes sobrevivientes de la Tierra de que quedaron durante el invierno nuclear. La fauna, que también no se muestra mucho, pero hay una fauna alterada y todo eso. Y después las tramas es la supervivencia, lo que se hace para sobrevivir. Juego de traiciones, alianzas, abarca
historia
todo.
Historia de amor.
Abarca, viste, situaciones inverosímiles, pero bueno, que te hacen una cosa y te... Y sí, ahora yo justamente... hoy a la mañana me vi los dos últimos capítulos de la última temporada porque estaba haciendo tiempo y dije, a ver cómo había terminado. Y me acordé que ahora, en este mes que está empezando ahora, viene la quinta, sexta temporada.
La sexta temporada.
Que creo que va a ser la última. Porque no sé qué tanto más le pueden dar ya de cuerda.
No sé cómo lo pueden ir estirando.
¿Cuál es el mes que empieza?
Abril.
Muy bien. No,
está bien. Pero bueno, la recomiendo para los que busquen entretenimiento, cosas simples, como no tanta profundidad, aunque plantean dilemas en algunas cosas muy importantes.
Antes de final, dijeron, vuelvo un poquito para atrás, Capitana Marvel, dijeron que, a ver si alguien lo sabía, que el guardia de seguridad, ¿quién es? El que habla con Capitana Marvel, cuando ella sale del blockbuster, se encuentra con un policía.
Un policía, un guardia de seguridad.
El guardia de seguridad.
Ese guardia de seguridad, ese jefe de seguridad de Marvel, de los estudios. Barry Curtis.
Es un cameo.
Y ya que estás en blockbuster, ¿a quién le dispara primero?
A Schwarzenegger.
¿Y la película que levanta?
True Lies.
No.
¿No era True Lies?
Sí.
No.
True Lies.
La película.
Estaba atrás de True Lies.
True Lies
era el póster.
El póster.
La película que levanta es de un astronauta que va al espacio. Esa es la película que ella levanta cuando.
Mira, te digo otra más, ¿eh?
Chismes.
Igual ahí edito. Bueno, que Brie Larson entrenó 9 meses, ¿sabían?
Sí.
¿Para qué?
Boxeo, judo, lucha libre.
Sí, bueno, está bien, sí.
Tengo un contacto adentro. Ustedes lo conocen, pero me tiró unos datos. Y bueno, mirá.
¿Alfredito? ¿Alfredito? Alfredo, vos tenés la data, Alfredo.
Un saludo, Alfredo.
Vos tenés gente que te apoya, Alfredo.
Mirá, Nick en Luisiana toma unos sorbos de un envase de comida rápida. Y el diseño es el mismo de la taza de Jules Samuel Jackson. ¿En qué? ¿En dónde?
El perro de la calle.
No, en Pulp Fiction.
Pulp Fiction.
El mismo diseño.
Ah, perro de la calle no estaba.
¿Qué los easter eggs?
Bueno, el tributo está listo.
Yo me acuerdo de la foto y digo, ¿quién es conocido? No es nadie conocido.
No.
El guardia de seguridad. Pensé que me ibas a decir el Pegasus, que es el mismo que está en el.
Lo leí, pero no lo puse.
Misión secreta, igual ya lo dijimos, ¿eh?
Ah, bien.
Bueno,
creo que está todo.
Creo que estamos todos, ¿no? Ya.
Estamos todos y está todo.
Un programa bastante extenso, con mucha data. Cada vez nuestros programas se parecen más a una película de Avengers, ¿eh?
Claro, hay que formar ahí.
Como tres, ¿no?
Más y ahora,
como tres horas y encima no termina.
Empiezan los platos fuertes.
Empiezan los platos fuertes, así que va a haber mucho debate en los próximos
Endgame,
programas.
Endgame, Shazam.
Exactamente.
Spider-Man, Frozen. A ver, si Elsa, bueno, que... a ver, ya, en una serie de Disney de para chicos había un personaje que tenía dos mamás, así que en el Disney Channel, así que no es algo.
Sí, se van ayornando, si no, no pueden. Los chicos cambian, son lo que los mismos chicos te van pidiendo los cambios esos, así. Si no, se van quedando en el tiempo.
Bueno,
chicos, nos vamos despidiendo.
Sí. Bienvenidos sean.
Bueno, chicos, acuérdense de nuestras redes. Estamos en YouTube, estamos en iVoox, en SoundCloud. Y bueno, opinen. Nos encantaría ver sus comentarios. Y
De As,
sobre todo, que hablamos bastante, debatimos bastante de la película.
Hay mucho lío con eso,
Sí, hay mucho lío. Sí.
No sé si lío, pero acá tuvimos dos visiones. A mí no me voló la cabeza, a él le gustó mucho.
A mí me gustó.
Pero
bueno.
Pero armó, lo lindo es que armó para el debate.
Exactamente. Bueno, como les dije, queremos sus opiniones. No se peleen tanto. Atrévanse a soñar, que el cine nos ayuda. Acordate, Nico, no te pelees tanto.
No, un poco.
El Twitter y todo eso.
Llega más temprano.
Llega más temprano.
Sí.
Bueno, chao, gente.
Bueno, qué macana esto de llegar tarde. Me quedé con ganas de hablar de cine un montón. Se fueron todos. Pero bueno, no se me ocurre nada. Che, a ver... Puedo hacer mi propio programa. Puedo hacer mi propio programa. El show de Nico, Onda Cine. Así, el show de Nico. A ver, preciso una cortina. Una cortina, un tema musical que identifique. A ver, voy a probar.
Este show de Nico es que te canta la posta. Que viva el cine, arte, lo demás es pura bosta.
No, me fui al carajo, me pasé dos pueblos más o menos. Bueno, gracias a la corista que, bueno, no quiere que la nombre, entonces no la voy a nombrar. Me fui, gracias Francesca. Uy, bueno, la nombré, perdón. No sirvo para esto solo. Evidentemente no. Hasta luego, seguimos en Cinéfilos Rebeldes en el próximo programa.
Cortá
las versiones.
Cortá esto, pero no, narices frías me da la idea. ¿Qué cuál es
eso? No entiendo de qué
le quieres. No.
Sacalo
de esta charla. Esta. ¿En serio? ¿Vos crees que.? No, sí, vos estás. Disney va a sugerir el lesbianismo.
Por ahí se está pisando el otro, ¿sabes? Y a veces.
Disney va a. ¿Lesbianismo?
Total, edita la concha
de todo. No, al final tengo un final pensado.
Se edita esto, ¿no? Sí, hoy lo está editando.
Ya está,
volvemos. Bueno, a cuenta.
Pará. ¿Qué es lo que te afectó? No entiendo.
No, me da risa.
Que sea lesbiana a él.
No, me da idea el Disney, que es un re puritanista que te tiene
la mano. Volvamos.
Ay, ¿de quién?
De la... Ay, las chicas, ya me olvidé el nombre de la persona.
Eleven es la nena.
No, Eleven sí, pero...
Pero el novio ni idea.
No el novio de Eleven, el chico, el que ahora está trabajando en el shopping.
Cedita.
Eso,
Godzilla.
Cuando digo, ¿cómo se llamaba? Ahí arrancamos de vuelta con el nombre.
¿Lo escuchaste el otro día?
No, la
sacaste así de la galera, quedó, ¿viste? No sé.
Lo tengo que escuchar. El fin de que viene lo escuché.
¿No era Steve?
Steve, ahí está.
Cedita esto, ¿no? Cedita.
Total,
la concha de todo. Cedita.
Veo hasta la vida online, ¿sí?
Se editan.
Cinéfilos rebeldes.
No,
prendela.
Esto se lo edita la concha de tu madre.